En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles, 24 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada intensa donde las haya, intensa donde las haya. Todo empezaba esta mañana, nos hemos despertado con la noticia de que un juzgado de Madrid aceptaba la interposición de una denuncia por parte del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por supuesto delito de tráfico de influencias. Y a partir de ahí pues han empezado a mover las cosas. Hoy había sesión de control en el Congreso de los Diputados. Es verdad que Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no han hablado de este asunto en su cara a cara, pero a lo largo de la sesión de control sí que ha habido este comentario de Pedro Sánchez.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Bueno, parecía que todo quedaba ahí, en ese comentario de Pedro Sánchez diciendo que creía en la justicia de su país, pero el Partido Popular enseguida ha salido fuera ya del plenario, fuera del hemiciclo, y le ha pedido al presidente del gobierno explicaciones por este asunto.
En el Partido Popular consideramos muy relevantes e importantes y preocupantes las informaciones periodísticas que se han conocido hoy sobre que un juzgado de Madrid está investigando, ha abierto diligencias previas sobre presuntos delitos de corrupción privada y también de tráfico de influencias en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular entendemos que es urgente, imperativo y necesario que Pedro Sánchez comparezca inmediatamente para dar una rueda de prensa y dar explicación a todas estas informaciones.
Bueno, pues va a pasar. No de la manera probablemente y segura, creo yo que con muy pocas ganas por parte del Partido Popular de que lo que vaya a pasar el lunes sea lo que ellos quieren. Horas después, casi al final de esta tarde, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter, un mensaje, una carta dirigida a los ciudadanos, una que básicamente venía a decir que, bueno, tras la denuncia interpuesta por este sindicato de ultraderecha, Manos Limpias, y a raíz de las informaciones publicadas por dos medios de comunicación que él considera dentro de lo que él llama la fachosfera, no, yo aquí con los medios no me meto, cada uno que sea de lo que le dé la gana, porque para eso estamos en un país libre y cada uno opine de los medios lo que quiera también, que para eso seguimos estando en un país libre. Pero, referido a esos dos medios de comunicación, y a esa denuncia, pues anuncia que se va a tomar unos días de reflexión desde hoy y hasta el próximo lunes, que va a cancelar su agenda, la deja vacía durante esos meses, para el lunes comunicarnos en rueda de prensa qué decisión toma, si realmente considera que, visto los ataques, visto la presión a la que está siendo sometida él, tanto él como su mujer, pues debe de seguir al frente del gobierno de la nación o no debe de seguir al frente del gobierno de la nación. Varias cosas sobre esto. La primera de todas, sobre el hecho en sí, sobre la denuncia y sobre la decisión que ha tomado esta mañana un juzgado de Madrid. Yo he hecho las consultas pertinentes a amigos juristas. Amigos juristas, lo diré claramente, amigos juristas del sector más conservador de la jurisprudencia, y todos me dicen lo mismo, todos me dicen lo mismo, es una barbaridad, no se sostiene, no hay por dónde cogerlo, no hay un solo argumento que sostenga esa denuncia y no hay un solo argumento que sostenga, ya no la denuncia, sino el hecho de que un juez haya decidido admitirla a trámite. Si nos ponemos en el plano de lo que viene siendo la tónica habitual, lo podíamos llamar un ejercicio de lawfare. Sí. Sí. Seamos sinceros, sí, lo es. Esto no quiere decir, poner todas las cosas en su sitio, que no haya otras cuestiones por las que debamos de tener información. Es decir, en algún otro medio de comunicación, creo que menos vinculado a esa llamada fachosfera, también se han publicado informaciones interesantes sobre determinadas cartas de recomendación, que no es un delito, cuidado. O aparentemente no lo es. Pero bueno, puede considerarse a lo mejor poco ético, feo, etcétera, etcétera, determinadas cartas de recomendación a determinadas empresas firmadas por Begoña Gómez. Bien, pero de ahí a que eso sea delito, hay un paso. Es decir, y efectivamente, para que un juez admita a trámite una denuncia de este tipo, tiene que haber indicios suficientes y contrastados de un presunto delito o un presunto delito de tráfico de influencias, como sería el caso. Ahora bien, porque el presidente del gobierno en la carta también dice que, bueno, el Partido Popular ha aprovechado todo esto por una comisión de investigación. No, la comisión de investigación no tiene que ver con el caso de Begoña Gómez. De hecho, no se ha llamado a Begoña Gómez a esa comisión de investigación. Aquí el presidente del gobierno intenta mezclar cuestiones que no son en principio lo mismo. Es decir, Begoña Gómez no está llamada a esa comisión de investigación en el Senado, ni tampoco está llamada a la comisión de investigación en el Congreso. Lo que se está tratando en esa comisión de investigación es un asunto que puede o no estar vinculado, ya lo veremos, pero que tiene que ver con otra historia, que es la historia del caso Koldo, de este asesor de José Luis Ábalos y de toda la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo digo para no mezclar las cosas, porque lo peor que podemos hacer en esto es considerar todo lo mismo, y no todo es lo mismo. Yo en este caso rompo una lanza, lo hice ya hace tiempo también en mi cuenta de la red social Twitter o X, rompo una lanza a favor de Begoña Gómez. Yo creo que hay que escucharla, si es que en algún momento ella quiere también decir algo. Y sobre todo hay que tener muy en cuenta y hay que defender su presunción de inocencia. Que, en fin, ahí se están publicando cosas que desde mi punto de vista están cogidas con alfileres, no son fruto de una investigación periodística, sino de puras filtraciones malintencionadas en muchos casos. Y a mí me parece, sinceramente, que la mujer del presidente del gobierno no se merece este trato. Como por otro lado, creo que tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se merece el trato que está recibiendo por los supuestos, porque por ahora son presuntos, delitos fiscales de su pareja o de su novio, ¿vale? Que son los delitos de su pareja, de su novio, no los de ella, ¿vale? Entonces, que creo, eso sí, que deberíamos de empezar a plantearnos muy seriamente en qué punto estamos, a qué punto queremos llegar, y deberíamos de hacer una reflexión muy profunda sobre qué es lo que está pasando en la política española, porque lo que está pasando en la política española es extraordinariamente grave. Extraordinariamente grave. Y que el presidente del gobierno haya escrito hoy la carta que ha escrito, que es muy Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez. También hay que dejarlo claro. Es muy Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez. Pero que el presidente del gobierno haya llegado a este extremo indica que tenemos un problema, insisto, demasiado grave en la sociedad española ahora mismo. Y probablemente la razón sea el exceso de polarización. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Y aquí me van a permitir ahora que yo me aventure a algo que, con cierta información, creo que va a pasar el lunes. Lo que va a hacer Pedro Sánchez es presentar, o lo que va a hacer es anunciar, una moción de confianza. ¿Qué significa una moción de confianza? Significa que se va a presentar al Congreso de los Diputados a pedir la confianza de sus señorías para seguir siendo presidente del gobierno. ¿Qué probabilidades hay de que eso no salga adelante? Pues de entre 0 y 100, 0,00001%. Es decir, que Junts per Catalunya se les vaya a la cabeza y voten en contra, y algún otro partido más de los actuales apoyos. Es decir, si el PNV y Junts votaran en contra, ya no seguiría siendo presidente del gobierno. Pero entre ustedes y yo, que el PNV vote en contra, eso es absolutamente imposible, porque está en juego que el señor Pradales sea el próximo lehendakari en el País Vasco. Así que ya sabemos lo que va a pasar. ¿Pero qué gana Pedro Sánchez con eso? Pues pone a la oposición ante un espejo, pone a la oposición ante un espejo y deja a Alberto Núñez Feijóo al borde del abismo. Cuidadito, porque esto es lo que puede pasar. En fin, la culpa de todo esto la tiene, insisto, el exceso de polarización que vive nuestro país. Y la culpa de todo esto lo tiene también el hecho de que los dos grandes partidos se hayan permitido el lujo de blanquear a quienes no tenían que haber blanqueado. Por ejemplo, a Vox. Por ejemplo, a Vox. El hecho de que el Partido Popular haya blanqueado a Vox, como lo ha hecho, es lo que ha impedido que el Partido Popular en el País Vasco obtuviera uno o dos escaños más por Álava, porque esos votos que se fueron a Vox, si se hubiesen ido al Partido Popular, ahora el Partido Popular en vez de 7 tendría probablemente 10 escaños. ¿Quieren que les diga una cosa? Tiene toda la razón Javier de Andrés cuando dice que él no quiere hacer un discurso impostado para tener esos votos.
Y el hecho de que haya otras formaciones que son menores, pues no nos tiene que alterar. Nosotros hemos crecido 39.000 votos en estas elecciones. Vox ha crecido ha tenido 21.000. O sea, nosotros hemos crecido 39.000 y Vox tiene 21.000 en toda la comunidad autónoma. En el caso de Álava, nosotros hemos crecido, solo el crecimiento ha sido el doble de los votos que ha conseguido Vox. Si nosotros nos hubiéramos empeñado en hacer otra cosa diferente, no sé si la hubiéramos conseguido, pero desde luego el número de votos disponibles en ese fondo era muchísimo menor al que hemos conseguido. Yo creo que estamos en la posición correcta, estamos haciendo nuestro propio discurso, no tenemos que impostar un discurso distinto y creo que el resultado, a efectos de penetración social, es el adecuado.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Más detalles sobre todo este asunto de Begoña Gómez, la carta de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Empecemos por lo del juzgado, ¿no? Empecemos por lo del juzgado, que es lo que ha pasado esta mañana, que es la noticia más, lo primero con lo que nos hemos encontrado o con lo que nos hemos desayunado esta mañana. ¿O quieres empezar por la carta?
Por la carta.
Pues empezamos por la carta.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta en sus redes sociales en la que comunica que suspende su agenda pública hasta el lunes y anuncia un tiempo de reflexión tras los ataques del bloque de la derecha a su mujer. Por ello, deja en el aire su continuidad al frente del Ejecutivo y comparecerá el próximo 29 para hacer pública su decisión. Todo esto llega al mismo día en que el juzgado ha abierto diligencias de investigación contra la mujer del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo hace a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que se fundamenta en varias noticias publicadas por los medios de comunicación. Tras conocer la noticia, el presidente del gobierno ha asegurado que sigue creyendo en la justicia. Lo ha dicho respondiendo al portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que le ha dicho que entiende la situación judicial que está viviendo en sus carnes con la guerra sucia.
Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente.
Sobre la denuncia también se han pronunciado los ministros del gobierno, que han hablado de una denuncia falsa. El titular de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra quienes lanzan acusaciones sin ningún dato con el objetivo de ensuciar y difamar. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que la denuncia forma parte de una campaña de acoso contra Gómez y ha pedido dejar fuera del debate partidista a los familiares de los políticos.
Que ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, ha pedido explicaciones a Sánchez para que dé respuesta a todos los españoles y ha dicho que su formación no descarta llamar a Gómez a comparecer en la comisión de investigación del Senado.
El problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué, bajo su presidencia de gobierno, su consejo de ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer? Es el presidente del gobierno, con su silencio, el que pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular.
Precisamente esta tarde el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Koldo y abarcar así cuestiones que afectan a Begoña Gómez y al caso del CI. Precisamente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado contra el PP por ser el peor de la historia y utilizar lo que dice es una denuncia falsa para injuriar a Sánchez.
El señor Feijóo se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses, luego manipularon al Senado creando una comisión falsa y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia.
En este sentido, Montero ha avisado que no van a consentir que estas prácticas trumpistas socaven la democracia de España.
El Partido Popular no ha querido sacar este tema en el Congreso de los Diputados durante el debate de la sesión de control. Lo que ha protagonizado ese debate ha sido los resultados electorales del País Vasco, así como la campaña en Cataluña.
Sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de que el PSOE y sus socios parlamentarios ganaron al bloque del Partido Popular en las elecciones vascas.
Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, empezó su intervención felicitando al PNV por su victoria electoral y también al PSOE por el gran resultado de EH Bildu. Y es que Feijóo ha asegurado que el crecimiento de la formación abertzale ha sido gracias a Sánchez.
Felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu?
Ante la falta de respuesta a esta pregunta, Feijóo ha asegurado que lo que se merece España es un presidente que se preocupe cuando Bildu sube y no que brinde por ello. En este contexto ha cargado contra el presidente diciendo que los socialistas terminarán entregando el gobierno catalán a los independentistas. Precisamente sobre Cataluña se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha asegurado que desde que Sánchez llegó a la Moncloa se han aumentado los recursos a Cataluña en 50.000 millones.
El gobierno ha pagado a Cataluña 50.000 millones más en estos 6 años que en los últimos 6 años de Mariano Rajoy, un 50% más. Pero es que además los catalanes saben que este gobierno ha velado por los intereses de Cataluña y además lo ha hecho de señoría desde la capacidad de respetar el autogobierno.
Montero ha reivindicado la condonación de la deuda para Cataluña y demás conjuntos de medidas que dice son importantes para los catalanes.
Salvador Illa ha vuelto a comparecer de nuevo en una comisión de investigación. Esta vez ha tocado la del Senado.
El exministro de Sanidad ha respondido hoy a las preguntas de los senadores, al igual que ya lo hizo el pasado lunes en el Congreso. En esta comparecencia ha vuelto a dar las mismas explicaciones que dio en la Cámara Baja y ha vuelto a admitir que se reunió con Koldo García una vez durante la pandemia, aunque eso sí niega que su ministerio contratase con la empresa de la trama.
Se presentó en el ministerio, pidió verme, esto fue, quiero recordar que en el mes de septiembre, hacia el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión, me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. La reunión duró escasos minutos y el resultado, ustedes lo conocen, no se compró nada.
Y ya ha insistido en que conocía la responsabilidad de Koldo y asegura que no habló después con el exministro Ábalos sobre la visita de su asesor.
Y la Junta de Fiscales ha avalado que se archive la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra el Ministerio Público por revelación de secretos.
La cúpula de la Fiscalía ha conseguido el respaldo mayoritario de la Junta para oponerse a investigar la querella que interpuso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por revelación de secretos. Lo han hecho con 15 votos a favor frente a 12 en contra. No obstante, esta decisión no es vinculante y todo dependerá de lo que dicte la fiscal número 2, aunque se sabe que era partidaria de este archivo.
Teresa Rivera será la candidata al Partido Socialista a las elecciones europeas.
El PSOE ha propuesto a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, como cabeza de lista de su candidatura en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Aseguran que la elección de Rivera es una apuesta por liderar la transición energética en Europa. De esta forma, Rivera toma el relevo del alto representante de la Unión en Asuntos Exteriores, que encabezó la lista en las elecciones de 2019, Josep Borrell. La vicepresidenta ha declarado asegurado que es un honor asumir el cargo para, dice, poder seguir los pasos de Borrell. Entre los nuevos retos de Rivera, Ferrat destaca seguir frenando el rechazo de la agenda verde y defendiendo la justicia social en las políticas climáticas.
Y el presidente del Consejo del Poder Judicial cree que la mediación de Reinders para la renovación del órgano no ha servido para nada.
Vicente Aguilarte ha explicado su propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha alertado de la degradación institucional que está experimentando el órgano de gobierno de los jueces. Aguilarte considera que la mediación del comisario de justicia Didier Reinders entre el PSOE y el Partido Popular para tratar de desbloquear la renovación del órgano no ha servido para nada.
Yo tampoco sé bien cuál ha sido el papel del, del comisario y tampoco hemos sabido en qué ha consistido esa hipotética mediación. Se reunían, quedaban para reunirse otro día, volvían a quedar para reunirse otro día, al parecer en inglés. Por lo que yo he leído, porque no tengo ninguna información directa, no ha servido absolutamente para nada.
Por ello, Aguilarte considera que la renovación del Consejo General del Poder Judicial debería ser solo un asunto español. Además, ha criticado que la renovación de su cúpula dependa de la política, aunque dice tiene confianza en que se pueda resolver el problema.
Y Cataluña regula los alquileres de temporada para frenar el fraude en el límite de rentas.
El Gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que regula el alquiler de temporada en la comunidad autónoma y lo hace para evitar que los propietarios se pasen a este tipo de contratos para eludir la aplicación del límite de rentas ante, dicen, el vacío legal de la ley estatal de vivienda. Concretamente, el decreto modifica la ley catalana de vivienda y acota los usos en los que los contratos pueden considerarse de temporada para diferenciarse de los permanentes que están obligados a aplicar el tope de precios si se encuentran en una zona tensionada. Además, este decreto regula por primera vez el alquiler de habitaciones y determina que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran.
Y la mitad de la población ha recortado gastos en comida y energía, según un informe que ha publicado hoy Intermonox Fan.
La mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en alimentación y energía en el último año y más del 40% ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo. La ONG revela que más del 50% de la población no está satisfecha con su situación económica y el 42% no está contenta con su vida laboral. Una de cada cuatro personas asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna y el 40% afirma haber reducido la compra de carne y de pescado y no poder irse de vacaciones al menos una semana al año. Además, casi la mitad de los encuestados han reducido sus gastos de electricidad, calefacción y agua a causa de la inflación, y es que el impacto de la crisis inflacionista no solo ha afectado a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media, que ha tenido que hacer recortes muy relevantes.
¿Y en los mercados financieros, Lorena?
El IBEX 35 cierra la jornada en rojo con bajadas del 0,43% en los 11.027 puntos, en línea con el resto de bolsas europeas. Dentro del selectivo español destacan las subidas en Fluidra, que crece un 2,36%, Acerinox y Meliá, y destacan las caídas en Grifols, que se deja un 3,26%, Celnex y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 15.701 puntos. El S&P 500 también camina plano en los 5.067 puntos, mientras que el promedio industriales tampoco tiene variaciones y se sitúa en los 38.455 puntos.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Venezuela porque su presidente Nicolás Maduro ha anunciado su disposición a reabrir la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de que se decidiera expulsar al organismo del país el pasado mes de febrero. Asegura que ya han superado el conflicto y que están preparados para nuevas relaciones.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola Federico, saludos, muy buenas.
Victoria del Real Madrid ayer ante el Baskonia y hoy tenemos más Euroliga.
Sí señor, fue un partido, fíjate, yo te advertía de, bueno, el temor que había causado el cruce y la prudencia con que se acogía. Baskonia además tenía una, bueno, pues una capacidad de anotación en triples muy grande, pero bueno, victoria amplia, 90-74, 16 arriba el Real Madrid. En el otro partido el Maccabi ganó en Grecia al Panathinaikos por 4 puntos, 87-91, y ahora mismo está jugándose 55-51. Última referencia, Mónaco, el Mónaco contra el Fenerbahce. Ganan los franceses más 4 ante los turcos y se cierra a las 9 en este caso el último partido de los cuartos de final, que es al Palau Blaugrana. Juega el Barça contra el Olympiacos de Grecia, el otro equipo de la capital griega. Y bueno, pues ahora la jornada siguiente volverá a producirse, mañana. Tenemos de nuevo Real Madrid Baskonia, sí. Y el viernes el Barça Olympiacos. Es decir, que esta semana es, ya te dije, al mejor de 5. Bueno, dos partidos, sí, seguidos en cancha del Madrid y del Barça.
Ah, claro, porque son dos partidos seguidos en la cancha de cada uno. Eso es. Claro, el primero, sí. Claro, vale, 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 vale. Es que es la parte que no entendía yo. Vale, vale, vale.
La serie tiene dos partidos, los equipos que han quedado como cabezas de serie, que son, sí, el Barcelona y el Real Madrid. Baskonia entra como entró en la repesca y el tercer partido será en Vitoria. Si por una de esas alguien, en este caso el Madrid, llegara al 3-0, pues la serie se acaba, y si Baskonia gana y fuerza el cuarto partido, pues bueno, de momento la serie está 1-0. Al que llegue a 3 es el que se clasifica.
Y tenemos tenis hoy también, para terminar.
Tenemos tenis y, bueno, también un apunte rápido de fútbol. Muy porque rápido. Tenemos una reunión en el Barça para decidir si Xavi sigue como entrenador la temporada que viene. Y la noticia es que Rafa Nadal ha dicho en el Mutua Madrid Open que es la última vez que va a jugar. En definitiva, ha anunciado su despedida y ha ganado, ha perdido Paula Badosa ante Jessica Bouzas.
Y Lorena, terminamos contando que Iker Muniain dejará al Atlético a final de temporada.
Sí, después de 15 temporadas con el primer equipo y de 557 partidos, Muniain dice adiós a su club tras ganar la Copa del Rey. Asegura que esta decisión es la mejor tanto para el Athletic como para él y que ha sido por elección propia. Ahora el futbolista de 31 años se despide de su club y pone rumbo a su nueva vida, que veremos a ver dónde le lleva.
Pues con esto y un bizcocho, Paco y Lorena, os espero mañana aquí con más deportes en el balance.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Diez años contigo, Capital Radio. Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Hola Fede,
¿qué tal todo?
Con un invitado de excepción.
Bueno, un invitado, a ver, yo tengo que recordar una cosa, y la tenemos que recordar los dos, porque yo por lo menos que recuerde la última vez que vi a Iñaki Anasagasti nos estaba presentando un libro, a ti y a mí.
Junto con Pachi López y Raquel González del Partido Popular.
Eso es. Iñaki Anasagasti, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola. Pues aquí estamos en Bilbao, capital del mundo.
Eso te iba a decir, en la capital del mundo, no en Bilbao, ¿no? Qué mejor sitio que ese. Pues efectivamente, sí, sí, sí. Allí presentamos aquel libro que se llama El Desengaño y lo presentamos contigo, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, en la sede de las Juntas Generales de Vizcaya. Eso es. Y en la calle Hurtado Meza, me acuerdo perfectamente.
Oye,
sí, señor, y además, que me fue un libro valiente, ¿eh?
Sí, 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 la de tiempo, ha pasado bueno, tiempo, bueno, tampoco tanto.
Oye, ¿qué te ha parecido, no qué te ha parecido eso, todo esto?
Lo leí, sino que lo leí el libro, ¿eh? O sea, que no, generalmente hay gente que presenta libros y no los lee. Pues yo lo leí.
Un buen libro.
Mérito tuyo. Hay que sufrir. Oye, ¿qué te ha parecido todo esto, Iñaki? Esto que ha ocurrido en Euskadi.
Bueno, la verdad es que han ocurrido muchas cosas en relativamente poco tiempo, ¿no? El tema de la pandemia a veces lo minusvaloramos, pero eso fue un trastoque bastante importante. Por ejemplo, nosotros ya sabes que funcionamos mucho con los bachoques, que son organizaciones que están muy a pie de calle. Pues se cerraron casi todos, ¿no? Y entonces esto ha sido muy difícil volverlos a hacerlos funcionar. Luego también hay una especie de desmovilización general. Luego el PNV se ha ido convirtiendo cada vez más de un partido asambleario en un partido de cuadros. Luego, pues hombre, ha habido un blanqueamiento de lo que ha sido la acción pasada de Bildu no reconociendo la violencia de ETA. Y luego, pues hemos tenido serios problemas de comunicación. Yo creo que la situación en el País Vasco es muy buena desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del bienestar, sí. desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del paro, pero la gente no lo percibe, lo da por hecho. Y tú sabes que la gente no te vota por agradecimiento, y si tú no comunicas bien, y luego, pues hombre, se hizo el relevo del candidato Urkullu por el candidato Perlade de una manera un poco extraña, que sorprendió mucho a la gente. Y luego que la sociedad pues, tiene mucha gente joven que el pasado no le pesa. Sin embargo, pues han sabido mover a gente joven. Pues hombre, tú sabes que estar en la oposición te permite decir lo que te dé la gana porque tú no tienes ninguna responsabilidad y no sabes que quién paga la ronda. Porque aquí, oye, con dinero, con polvo del rey se pueden hacer grandes proyectos y grandes cosas, pero claro, el que está a pie de calle y pie del cañón sabe que, oye, no se puede prometer todo. En cambio, estos han prometido el oro y el moro y el de más allá. Y bueno, pues han tenido un éxito. Y luego también el gran fracaso, pero un fracaso terrible, ¿no?, de Podemos y de Sumar, que nos han puesto de acuerdo. Y luego han venido a Euskadi a meterse con el PNV. O sea, yo el otro día le escuchaba al ministro de Cultura, Urtasun, meterse salvajemente con el PNV. Y yo decía, pero este tío es idiota, porque, oye, es ministro, gracias también a los 5 votos del PNV, no solamente a los 7 pues sí. De Junts por Cataluña, sí. Y sin embargo, oye, te menta la madre en casa de una manera salvaje. Digo, pero bueno, teóricamente su adversario era Bildu, no el PNV. Y sin embargo, bueno, pues al final han pagado la factura. Están contentísimos porque ha salido uno de Izquierda Unida en Álava, que no quiere saber casi nada de Sumar. No ha salido la candidata Alba y Podemos ha desaparecido del mapa. Por tanto, eso ha chupado mucho el crecimiento de Bildu. Bildu pues ha crecido en 6 parlamentarios, de 21 a 27, y son muchos de ellos son votos de esa izquierda confederal.
Y que lo han hecho muy bien, los de Bildu, las cosas como son. Porque es que aquí sí, en Madrid no entendemos nada de lo que está ocurriendo en el País Vasco. Nada de nada. Seguimos hablando de ETA, que allí no habla nadie de ETA ya. Seguimos hablando de independencia, que yo lo siento mucho, Iñaki, ya sé que tú eres independentista, pero nadie habla de independencia ya y hay un 18% de vascos que quieren la independencia, según el Euskobarómetro. Y aquí seguimos con la matraca, sí, cosa que en la campaña electoral no ha habido.
Pero, Fernando, ¿sabes una cosa? Que Bildu se ha puesto el traje del PNV.
Eso es.
¿No? Y, ha dicho, vosotros sois...
El traje moderno del PNV.
Yo soy la pesicola.
Nada de Dios y las leyes viejas ni de Sabino Arana, ¿eh?
No. Oye, y se perfuman y se visten de Armani y van muy elegantes y muy bien. Es decir, que han aprendido y bueno, pues tenemos ahora rivales políticos poderosos e importantes, claro.
Lo que es evidente, Iñaki, es que el escenario social en el País Vasco, esto que estamos comentando, es que ha cambiado radicalmente, o sea, de hace unos años ahora, el escenario es completamente distinto. Ellos han entendido que el mensaje que tenían que lanzar a la sociedad era un mensaje social, preocuparse de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de todas estas cosas. Oye, que es que en los ayuntamientos en los que gobierna Bildu, la gente está encantada, porque es que acompañan a las viejecitas a cruzar la calle. O sea, esto que parece una gilipollez, pero es que no lo es. O sea, se preocupan por las personas, ¿no? Yo entiendo que para la memoria de las víctimas, que esta es la parte, es muy complicado, pero es que no se puede, y yo lo dije el otro día, aquí ya hicimos en la transición un ejercicio de reconciliación, y aquí para que haya un marco de convivencia adecuado en el País Vasco hay que hacer un ejercicio de reconciliación.
Sí, sí, mira, yo por ejemplo, sabes que fui 18 años portador del pleno en el Congreso de Diputados y a mí me pusieron la diana. Un día me llamó el consejero de Interior y me dijo, oye tú, que te están siguiendo y han decidido que, bueno, va a atentar contra ti porque tú haces política en Madrid. Fíjate, el pecado era hacer política
en Madrid. Hacer política en Madrid, claro.
Entonces, claro, entonces estuve 13 años, con lo que me condicionó mucho mi vida. Y sin embargo, ahora son los últimos que apagan la luz del hemiciclo, ¿no? Es decir, han cambiado absolutamente todo de manera de actuar de una manera absoluta, ¿no? Y eso es repudiable. Yo creo que no, porque os acordáis que aquí decía, mientras no haya violencia se puede plantear cualquier cosa. Pues lo están planteando, pues muy bien. A nosotros sí nos fastidia que Pedro Sánchez te diga que eres el socio preferente. Eso es como es matrimonio, ¿no? Un matrimonio que está casado y luego tiene un amante por ahí, ¿no? Y entonces te dice, oye tú, somos el socio preferente, pero yo estas carantoñas le hago a Bildu y lo blanqueo. Pues mira, eso, la política está así. La prefiero, ¿eh? La prefiero a no que la situación anterior, porque os acordáis que últimamente cada atentado era una conmoción ciudadana y absoluta, porque tenía que ser así, ¿no? Ahora eso no ocurre y ahora los problemas son otros. Y luego también es verdad que ahora todo el mundo está pues horrorizado del grado de enfrentamiento y polarización que hay en el Congreso de los Diputados. Antes había una cierta contención, incluso verbalmente, por el tema de la existencia de ETA. Ahora ya no existe esa contención. Ahora se dicen las mayores barbaridades, quítate tú para que me ponga yo y vale todo, ¿no? Antes no, antes había esa cierta contención, ahora no. Pero bueno...
Pero por eso mismo, Iñaki, por eso mismo, yo, mira, vuelvo un poco al principio de lo que hablábamos. A mí me parece que en Euskadi habéis dado una lección al resto de España.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues por moderación, por contención, por diálogo, por evolución, incluso de caras, y por también un poco unos planteamientos de unos proyectos que a mí me gustarán más o menos, pero que existen, que son proyectos y que están claramente expuestos a la gente. Y os habéis dejado de chorradas que la crispación se ha habido, la ha habido en Madrid. Venga a hablar de ETA, que si ETA está en el gobierno, que si la independencia, que si no sé qué. Cuando yo creo que es que esos no son los temas que se están barajando en Euskadi. No, allí se ha hablado de otra cosa. Cuando he ido allí por la última vez, hace muy poco, por cierto.
Allí se ha hablado de otros temas, allí se ha hablado de los temas que preocupan a la gente. ¿No?
Sí, sí, no, eso, el debate, a mí me hubiera gustado que hubiera habido tres debates en lugar de uno que hubo, porque además por sectorialmente, porque ha sido una campaña muy sectorial, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de la sanidad, el tema de la chancha, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también es cierto que tenemos unos sindicatos muy beligerantes, tú los conoces, el EILAB, tienen casi el podium de 50% de las huelgas de toda España se hacen en el País Vasco. Y entonces están vendiendo la especie de que si tú no haces huelga no consigues nada. Yo creo que es muy peligroso porque la huelga tiene que existir, está consagrado, pero indudablemente sea la última ratio, no la primera. En cambio aquí, pues esto ha sido la primera. Bueno, y eso sí nos ha perjudicado y ha maleado mucho el ambiente. Luego también es cierto que tenemos una televisión pública que a pesar de la que la gente, algunos dicen que es un telebachoque, no es verdad, es una telesorto. En todo caso hay gente muy beligerante que cualquier cosita que hagan ellos lo engrandece y cualquier cosa que haces tú la empequeñece. Eso es una realidad que no hay más que mirar la televisión, y será defecto nuestro no haber hecho un ente público mucho más neutro de lo que es en la actualidad. Bueno, pero no, efectivamente, Euskadi ha mejorado de una manera, y yo creo que también es mérito de una personalidad como Urkullu. Urkullu ha sido el médico pues, que ha hecho un diagnóstico adecuado, no ha crispado, porque y después de ETA se podía haber crispado mucho la situación, pero bueno, él con su tono monocorde ha ido más o menos haciendo cosas, poniendo las cosas en su sitio y serenando la situación. Y eso también es mérito de él, que se va después de 12 años y yo creo que deja un legado de entendimiento y de respeto, que como la muerte de Ardanza, en plena campaña electoral, significó para ejemplificar cómo había que hacer política. En un momento en que se dividió el PNV en el año 86 y que estábamos enfrentados unos con otros de manera rabiosa, pues resulta que Ardanza pues también fue el médico que llegó en aquel momento y serenó la situación y estuvo 14 años y casi se puede decir que puso en marcha todo el estatuto conjuntamente con Ramón Jáuregui, ¿no? Es decir, que bueno, se han hecho... Pero claro, eso en Madrid no se ve así, porque en Madrid lo que vale solamente las noticias y las noticias de enfrentamiento.
Hay que ensalzar un poco, acabas de citar algunos nombres que yo creo que merece la pena remarcar.
El de Ardanza.
Hay un señor como Ardanza que fue artífice de cosas muy buenas, de la misma manera que Ibarreche se equivocó mucho, y ahí están las pruebas. Y hubo un señor que se llamó Ramón Jáuregui, que dio también unas lecciones de moderación y de construcción. Incluso Pachi López en un momento determinado también, yo creo. Bueno, todo esto hay que ponerlo en valor, Iñaki. Estas figuras nos han faltado en el panorama nacional muchas veces. Nos han faltado esas figuras de gente constructiva, que mantenía sus ideas y su labor, pero dialogando y construyendo, y no sacudiéndose a garrotazo limpio todos los días como estamos aquí en Madrid ahora.
Y también una cosa importante, el actual gobierno vasco es un gobierno de PNV, Partido Socialista. Ellos han tenido sus discrepancias, pero han lavado los trapos sucios dentro del gobierno, del Consejo de Gobierno. No han salido nunca, en ningún momento han salido echándose los trastos a la cabeza. Que eso, en cambio, en Madrid es todo lo contrario.
Sí.
Oye, lo que hacía Podemos teniendo votaciones distintas a las del propio gobierno era de nota, ¿no?
Todavía lo hace, no creas.
Bueno, sí. Sí. Nosotros vamos a ser mucho más duros ahora, yo creo que en Madrid, con Sumar, porque la señora Yolanda Díaz no puede venir aquí a mentarnos la madre, así gráficamente, ¿no? Tú puedes vender tu lechuga, me parece muy bien que vendas su lechuga, pero no decir que somos un partido neoliberal, conservador, enemigo de lo social. Oiga usted no sabe nada de historia. El PNV estuvo con la República, la renta de garantía de ingresos lo implantó Ardanza en su tiempo. Usted no puede ser tan frívola de decir lo primero que se le ocurre en la cabeza, ¿no? Yo creo que todavía esta izquierda no ha madurado y no sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, y hasta lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Me parece que bueno, pues ojalá tengan mucho éxito en el futuro, pero por este camino van muy mal.
Oye, dejadme que os pregunte a los dos un poco, quiero decir, porque en el escenario post-elecciones hay varios temas que hay que poner encima de la mesa. Uno de ellos es cómo va a hacer el PNV, porque el PNV ha perdido escaños en estas elecciones, cómo va a hacer para combatir. Porque es evidente que el proyecto de Bildu es un proyecto no para ahora, sino un proyecto para dentro de 4 años. Hay 4 años para que son los que tiene el PNV para intentar recomponer la situación o evitar que efectivamente se produzca ese sorpaso que a punto ha estado de producirse en estas elecciones, aunque al final no ha sido así.
Sí, bueno, ponerse las pilas, ¿qué significa? Pues sí. Volver un poco al debate interno que no ha existido en los últimos tiempos. Eso es muy importante. Porque el debate interno conecta con la calle. Bueno, anteriormente el PNV, sobre todo, pues en las asambleas, pues tenías al maestro, tenías al frutero, tenías al panadero, tenías al el de la pyme, al no sé qué. Ahora las asambleas están llenas de gente que vive del erario público. Y eso lógicamente hace que no haya debate, y ese debate se paga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que reactivar la vida de los bachoquis de una manera total. Los bachoquis no solamente son bares y son restaurantes, que también lo son, pero tienen que ser lugares donde se presenten libros, donde haya conferencias, donde se den películas, donde se organicen excursiones, donde se dé clases de euskera, que es lo que se hacía antes. Y ahora están, ¿no? En Guipúzcoa, sobre todo, están muy mal. También en Vizcaya y en Álava, no digamos. Todo eso que la pandemia le dio. Y luego, pues, darle mucho aire a la gente joven formándola, ¿no? Porque yo creo que tenemos una generación que tiene muchos másters, pero sabe poco de la vida, sabe poco de la historia y sabe poco de la ética, de los valores, y sobre todo que la política es diferenciación. Yo vendo un tomate y tú vendes un zapato y el otro vende una lechuga. Ahora todo el mundo vende zapatos, lechugas y tomates y nadie sabe qué vende cada quien. Entonces yo creo que tiene que haber un debate ideológico y saber un poco cuáles son los planteamientos, qué es la socialdemocracia, qué es el marxismo, el leninismo, qué es todo ese tipo de cosas. Porque a la gente de Bildu, yo, que tú sabes que yo soy de venezolano, que en este momento el Maduro está impidiendo que María Corina Machado se presente a las elecciones, tú les preguntas a ellos y están a favor de Maduro, que acaban de estar en Cuba. Y de Putin te dice que es un tío que está defendiendo Rusia. Y, hombre, ¿ese es el modelo de sociedad que quieren ustedes para Euskadi? No, no, ¿verdad? Pues entonces eso la gente lo tiene que saber, pero eso se oculta. Hay una agenda oculta que no quieren, y entonces todo eso se tiene que sincerar en base a debate y en base...
¿Sabe? ¿Tú crees que Iñaki, que Imanol Pradales, inminente lehendakari, nuevo lehendakari, sabe de todo esto que tú estás hablando? o es una figura desconocida que de pronto ha aterrizado ahí, que yo tampoco sé muy bien cuál ha sido el mecanismo para la sustitución del gran Urkullu, por una figura anodina, como es Imanol Pradales. ¿Tú crees que sabe algo de esto? ¿Tiene un proyecto claro en la cabeza? ¿Tú crees que conseguirá mantener esos, por lo menos esos 30.000 votos de diferencia con Bildu? Y captar a jóvenes, captar a jóvenes, sobre todo.
Sí, él procede de una familia muy humilde, procede de una familia, no como tú, que tienes apellido vasco, sino como una familia de Burgos y de Segovia. Es decir, que
yo tengo 12 apellidos vascos.
Él no tiene.
Pues por eso. 12. Antes podía ser Lendakaria, ni puede ser Lendakaria. Porque no tiene nada que ver con esos 8 apellidos vascos, ¿no? Eso primero. Luego, él ha sido diputado, ya sabes, los diputados en Vizcaya tienen mucho poder y mucho presupuesto. Y ha trabajado no solamente en temas de infraestructura, sino ha trabajado en captación de valores en el exterior para que vengan aquí a trabajar en Euskadi. Es decir, que sabe lo que es la pequeña y mediana empresa, sabe las apuestas que hay que dar. Es decir, que tiene una buena formación. No ha tenido hasta ahora una vertiente pública, pero se ha ido creciendo en la propia campaña. Yo cuando le vi al principio dije, uff, qué tío tan almidonado. Pero no, al final fíjate que incluso reaccionó bien cuando tuvo el ataque con este Gaspimienta que le... Eso estuvo correcto, estuvo muy bien. Y se ha ido creciendo poco a poco y fue asumiendo el papel de Lendakari. Iba a los debates con corbata, ¿no? Que parece una tontería, pero era la imagen del Lendakari y los otros iban un poco desarrapados. El del PP fue como si fuera de Pigli al monte, ¿no? Al Orbea.
Sí, sí, sí. ¿No? Javier Vázquez no era el más elegante, ¿no?
Sí. Bueno, pues,
oye,
bueno,
yo Ochandiano, que... Ochandiano parece un opositor a judicatura.
Un poquito, ¿verdad? Bueno, tiene esa pinta, sí. Tiene pinta de opositor, sí.
Parece Harry Potter, que bueno, pues está ahí. Y que efectivamente, ¿no? Pero en fin, ¿no? No es agresivo, que es más introvertido. Por ejemplo, el día de reflexión, el sábado pasado, le sacaron a Pradales y a Andueza en Portugalete, en el mercado, hablando con la gente, comprando flores Pradales para su mujer, que era su cumpleaños, cosas.
Y abrazándose entre ellos.
Y luego le sacan a este Ochandiano en un bosque de hayas solo. Hayas milenarias, un poco trascendido, un poco, digo, joder, este tío, ¿de qué va? ¿No? Pero bueno, no sé. En fin.
Oye, ¿tú crees que van a hacer eso que aquí en Madrid llamamos el recorrido moral, la parte que les falta, ¿no? Que es el de la condena o el reconocimiento del daño, etcétera, en este tiempo que le queda hasta las próximas elecciones?
Es que si no lo hacen, no van a poder.
No gobiernan.
Y yo creo que lo harán. ¿Cómo lo harán? Hombre, ya... Dentro de poco, toda esa gente que está en la cárcel está saliendo, que era el peso muerto que tenían. El acercamiento de los presos se ha producido, de una manera boteada, pero se ha producido, y todo eso se va a ir sincerando. Y si quieren el poder, saben que lo tienen que hacer, y lo van a tener que hacer. Como lo han hecho en Irlanda los del IRA, y lo tienen que hacer aquí. Y pedir perdón, pero de manera seria, y acercarse a las víctimas de una manera mucho más natural, ¿no? Ahora están muy forzados. Cuando murió Arrata, por ejemplo, hubo una capilla ardiente en la Jurenea y Ochandiano si fuera capilla ardiente, pero ninguno más, ¿no? Y bueno, pues esas cosas me imagino que las tienen que ir limando y ir aprendiendo, ¿no? Y por ejemplo, pues boicot, le han hecho boicot a Deia, ¿no? Fíjate, Deia. En cambio, Pradales, Gara le hizo una entrevista a Pradales y bueno, pues ya está. Es decir, cosas que todavía tienen tics del pasado que tienen que ir superando.
Oye, Iñaki, ahora estamos un poco imbuidos del debate sobre la configuración territorial del Estado de España. ¿Tú crees que acabaremos siendo una especie de confederación? ¿Tú crees que llegaremos a ser una república de estados o de estados confederados? ¿Tú a dónde crees que vamos a llegar? No te pregunto tanto dónde desearías que llegásemos, sino si crees que vamos a llegar a algo de eso, en realidad, que existe alguna posibilidad de eso.
Hombre, tú que has vivido tanto, recordarás que en el año 78, cuando se plantearon las cosas, eran solamente catalanes y vascos quienes hacían una demanda. Los gallegos también habían precipitado su estatuto en el año 36, pero no tienen tanta fuerza y ningún partido nacionalista suficiente, ¿no? Pero luego fueron los militares, ¿no? Y tienes el libro de Rebe Miñón, en memoria de Estío, pues que habla de eso, de cómo hubo una presión militar para todos, nadie hubiera pedido en el año 78 que Madrid fuera una autonomía, con parlamento y con bandera y con chunchun y cosas de estas, ¿no? Bueno, se quiso rebajar, bueno, y al final, pues, quedó, pues, un arroz con pollo, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que hasta que el Madrid político no asuma de verdad, pues, que hay nacionalidades y regiones, que se consagró en la propia Constitución, pero no se desarrolló el concepto de nacionalidad y el concepto de región, pues, no sé, eso va a ir. Pero yo creo que a medida que vayan subiendo, pues, oye, Cataluña es un problema para España, sí. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Ya veremos, ¿no? Pero, bueno, ahí existe, ¿no? Hay lo de Puigdemont y lo de Junts y todo eso, pues es una realidad que está muy incómoda. Luego la figura del rey, teóricamente, la Constitución te dice que arbitra y modera, sí. No tiene que ser un rey tan castellano, joder, no tiene que ser un rey más de todos, ¿no? Para que pueda funcionar eso en la figura que arbitra y modera, pues oiga, usted tiene un trabajo en la propia Constitución y no tiene... Ahora, pues yo me acuerdo una vez que, estando de portavoz en Madrid, vino el príncipe Felipe, ¿no?, a la Junta de Portavoces, porque quería conocer de cerca cómo funcionaban todas las instituciones, ¿no? Entonces, yo le hice una pregunta, a ver si sabía pilotar un F-18. Y me dijo que sí, claro. Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿y eso para qué le va a servir a usted? Se quedó todo cortado. La presidenta Luisa Fernanda Rudí me... ¿Usted por qué hace esa pregunta? Yo, porque sabe pilotar un F-18, pero no sabe euskera, no sabe gallego, no sabe catalán. ¿No hubiera sido mejor que en lugar de aprender a pilotar un F-18 hubiera aprendido los tres idiomas cooficiales? Te puedes imaginar, ¿no? Luisa Fernanda se me puso como una pantera.
Hombre, ya,
bueno,
claro.
Exageré mucho.
Peores,
¿no?
Peores cosas le has dicho tú al rey. En mi presencia. Sí, en sí, mi sí. presencia.
Oye, pero el tipo me da la razón, ¿eh? Me dio la razón. Porque yo veía y dije lo que dije.
Yo me refiero a que un día estábamos inaugurando el Museo Guggenheim, ¿te acuerdas? Todos de Smoky y tal,
sí.
Y que le dijiste al rey, oiga, ya se ha comido aquí mejor que en la fiesta de la niña. La fiesta de la niña era la boda de la infanta Cristina con Urdangarín, en la que todavía se estaba.
Pero
quedó cortadísimo.
Tampoco era difícil que se comiera mejor en Bilbao que en ningún otro sitio. O sea,
no. Bueno, fue una cena memorable en la que realmente don Juan Carlos... se sintió bastante maltratado, me acuerdo. Pero bueno.
Bueno, oye, pero fíjate, nosotros, con la guerra de Irak, ¿no? Sí. Entonces, la calle está incendiada y Aznar no quería venir al Congreso de los Diputados a dar cuenta de nada. Entonces, se nos ocurrió pedirle a los portavoces una entrevista al rey, porque el rey tiene papeles en la Constitución que jamás se han tocado. Es jefe de las Fuerzas Armadas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y arbitra la paz. Y entonces, oye, ¿sabes lo que nos pasó? Pues que le recibió solamente a Zapatero. Entonces, claro, yo bajé a la tribuna del Congreso y dije, ¿para qué sirve la monarquía aquí? Y llevé la Constitución. Digo, si el rey tiene este papel y resulta que vamos a una guerra y dice que no le gusta la guerra, como el Papa tampoco que gustaba que haya guerra y tal, joder, se montó la de Dios es Cristo. Me dijeron de tarra, me dijeron de cerdo a todo lo demás. Me he metido con el monarca. Caramba. Y una vez que estuve con él, digo, oiga, usted tiene una serie de papeles que no está... es que usted... tienes que darte cuenta, porque te tuteaba, ¿no? Tú le puedes tutear a él, pero él te tuteaba. Y tienes que darte cuenta de que yo tengo que puedo hacer una diplomacia silenciosa. ¿Qué diplomacia silenciosa con los problemas? Tuve mis discusiones con él. Pero
Otras cosas debería haber hecho Juan Carlos primero. Pero, en fin, oye, dime una cosa, una curiosidad. ¿Qué opinas de Puigdemont?
Bueno, yo le conocí cuando era alcalde de Girona, ¿no? Fíjate. Él siempre ha sido lo que es ahora en la actualidad. Pero yo creo que el problema no es Puigdemont, el problema es Artur Mas. Artur Mas cometió el error político de su vida. En primer lugar, Pujol. Pujol, con ese apego al poder, no le dio la entrada a Miguel Roca o a Durán, que eso hubiera sido lo lógico para haber llevado. Porque la fórmula Coca-Cola era convergencia y unión. Era un centro izquierda con un centro derecha en un partido nacionalista moderado y arbitral. Y se lo cargaron por Pujol, por estar mucho tiempo. Luego llegó Artur Mas y por cobardía política le dio el poder a Puigdemont. Y Puigdemont ya sabían quién era un aventado. Y era una persona que siempre había llevado ese tipo de política. Entonces llegó ahí y fíjate que el propio Iñigo Urkullu a última hora trató de que no declarara la independencia.
Y casi lo consiguió. Y casi lo consigue,
pero el gran culpable fue Rufián. Cuando le increpó públicamente diciendo que se vendía por 30 monedas de no sé qué.
¿no? Lo de Butifler, lo de Butifler,
eso es. Sí,
exacto, claro.
Sí, 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 pero estuvo a punto de hacerle caso a Urkullu, ¿no? Es decir, yo creo que...
¿Y cuán diferente hubiera sido todo, Iñaki, si le hubiera hecho caso? ¿Y cuántos hubieran ahorrado todos? En sufrimiento y en tonterías, pero bueno, hijo.
Oye, Iñaki, desde la distancia, ¿cómo ves la política nacional ahora? ¿Cómo ves los debates en el Congreso?
Bueno, pues hoy mismo también ha habido un debate muy sucio, muy feo, terrible, muy personal, sí. Y con ataques personales y todo eso, pues lo veo como un patio de bonipodio, ¿no? Y yo creo que, fijo, a mí me ha decepcionado profundamente, ¿no? Porque llegaba a Madrid aureolado por ser un hombre moderado y además sí. Hablaba de que Galicia era una ciudad histórica y cosas de estas, y que se va bien con Urkullu, porque se ponían incluso de acuerdo a la
hora
de resolver el Parlamento griego y el Parlamento vasco y todas esas cosas y tal. Ahora lo veo con un, en lugar de vender su propia lechuga, pues están mirando pues todo el día a Ayuso y a Vox. Entonces, claro, pues es un centro derecha muy que vive muy deprestado y los debates de la guerra civil y de las víctimas y no sé qué. Yo creo que no sé. Y luego, hombre, le veo a Sánchez pues sobreviviendo, le gusta el poder. A mí me hace gracia cuando dice, fijo, que lo único que le interesa es el poder, pero también a él le interesa el poder, a todo político le interesa el poder, pero para hacer cosas, ¿no? Bueno, lo veo que este gobierno va a durar. Este
sí,
gobierno va a durar.
¿Qué
va a pasar en las elecciones catalanas? Pues yo me imagino que ganará Illa, pero tendrán que llegar a un tipo de acuerdo que no solamente sea Cataluña, sino que también tenga sus ramificaciones en el Congreso de los Diputados en el apoyo a Sánchez. Y si logra cubrir la legislatura, bueno, pues el PP no puede resistir esta tensión continua, ¿no? Porque yo creo que eso le va a pasar factura, se va a convertir en algo absolutamente radical que no aborda los problemas de una manera sensata. Hay problemas que tienen que coincidir el Partido Socialista y el Partido Popular y no lo están haciendo solamente por sectarismo político y por partidismo, ¿no? Y eso
de ambos, Iñaki, sí,
por supuesto que sí. Y bueno, pues yo creo que es una situación muy mala, muy muy mala. Y vamos a tener que ir a dar lecciones. Oiga, usted, la política no es radicalidad, sino también solucionar los problemas del ciudadano, y ustedes no lo están haciendo.
Así es. Pues, Fernando, ¿alguna cosa más le quieres...?
Estaría hablando con Iñaki durante las próximas 24 horas, pero es que el problema es que nos queda, Fede, invitarle a comer el día que venga.
No, nos vamos nosotros a Bilbao a comer allí.
En la capital del mundo.
Eso es. Nos vamos. Pues ahí vamos.
Es que tenéis vosotros mucho apetito y me sale muy caro.
No, te invitamos nosotros, pero allí.
Bueno.
Te invitamos nosotros, pero ahí.
Te invitamos a dar un paseo en Gabarra, fíjate, para conmemorar.
Eso no estaría mal. Fernando Jauregui, Iñaki Anasagasti, muchísimas gracias a los dos. Cuidaros.
Un abrazo muy fuerte, Iñaki. Agur, querido.
Sí, bien. Hasta luego. Agur.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueva, que llueva!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Can I skip this part? When I fall to pieces back here to start. Need a time machine then. If I could escape all this hurt and this pain, oh, I would. What it's gonna take to get me through this break is no good. I'd like to skip this. Cuts you so deep when it feels like the end. I'm not sure how much more I can take all these waves crashing in. I'd like to skip this part. No need.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, vamos a contar los temas de hoy, que, en fin, vienen cargaditos.
Buenas noches, tertulianas. Seguimos con la resaca de las elecciones vascas que han llegado al Congreso. Feijóo ha felicitado a Sánchez por los buenos resultados de Bildu, que dice han sido por su culpa.
Felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu?
Sánchez no ha respondido a la pregunta y se ha limitado a celebrar lo que ha calificado como un 9-1.
Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
Y hablando de elecciones, tenemos CIS de las europeas, que quita 2 eurodiputados al Partido Popular con 21 y suma 4 al PSOE con 23. Unos resultados que están al margen del resto de las encuestas, que dan 17 eurodiputados al PSOE y más del 24 al Partido Popular. Por cierto, que Teresa Rivera será quien encabece la lista de los socialistas a estas elecciones. Pero antes de estas están las catalanas. Puigdemont quiere seguir dando su apoyo al PSOE a cambio de 22.000 millones de euros más para Cataluña el próximo año. En el gobierno se limitan a sacar pecho de todo lo transferido a este territorio.
El gobierno ha pagado a Cataluña 50.000 millones más en estos 6 años que en los últimos 6 años de Mariano Rajoy, un 50% más. Pero es que además los catalanes saben que este gobierno ha velado por los intereses de Cataluña y además lo ha hecho, de señoría, desde la capacidad de respetar el autogobierno.
Mientras tanto, el proyecto de Yolanda Díaz se empieza a desintegrar un año después de su lanzamiento. Sumar ha decidido congelar la integración de los 6 partidos que debían incorporarse a la dirección que se acogerá este sábado. Pero la noticia del día ha sido la investigación de la mujer de Sánchez por parte de un juzgado de Madrid. Lo hace por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia de manos limpias. No obstante, dice Sánchez, él sigue confiando en la justicia.
Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente.
Dice que confía en la justicia, pero esta misma tarde ha anunciado que cancela su agenda pública para reflexionar sobre si todo esto merece la pena. El lunes comparecerá ante los medios para trasladarles su decisión sobre si deja la Moncloa o no. Y en el Partido Popular no han mencionado este tema en la sesión del control al Congreso, aunque sí lo han hecho fuera, pidiendo explicaciones al presidente.
El problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué, bajo su presidencia de gobierno, su consejo de ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer? Es el presidente del gobierno, con su silencio, el que pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular.
Los socialistas han calificado la denuncia de falsa y hablan de una campaña de acoso contra Begoña Gómez.
Se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político.
Y cambiamos de tema porque Salvador Illa ha vuelto al Parlamento. Hoy ha comparecido en la Comisión del Senado por la trama del caso Koldo, después de hacerlo el pasado lunes, y lo peor de todo es que casi se pierde San Jordi.
No, yo no he escogido venir aquí hoy. He venido, como vendré siempre que ustedes me lo requieran, pero yo no he escogido venir hoy. Porque fíjese, vine el lunes, he vuelto hoy, casi me pierdo San Jordi, que es un día, en fin, especial para los catalanes, ¿eh? Y no hay hechos objetivos, se lo digo con toda la cordialidad, que relacionen al Ministerio de Sanidad con lo que están investigando aquí. Sí que hay otras razones de otra índole que algunos empujan a verme aquí, pero aquí me tienen sin ningún tipo de problema y dispuesto a darles todas las explicaciones que ustedes requieran.
Y tenemos más información sobre el caso del novio de Ayuso. El abogado de Alberto González se mostró dispuesto a aceptar 8 meses de cárcel y una multa de 520.000 euros para evitar un juicio. Precisamente esta tarde la Junta de Fiscales ha decidido por 15 votos a 12 que se archive la denuncia del novio de Ayuso que interpuso contra el Ministerio Público por revelación de secretos.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy presentando a mi mesa de tertulia Adriana Ochoa. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas
Carmen
noches.
Carmen Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos al lío directamente porque
tenemos un tema claro.
Sí,
bueno. Y de última hora, bueno, no de última hora, pero...
El tema es, sí, prácticamente de última hora, ha salido prácticamente un poco antes de las 8 de la tarde, esa carta de Pedro Sánchez en la red social X, antes Twitter, en la que anuncia que se toma unos días de reflexión, cancela su agenda y el lunes comparecerá para contar qué decisión toma respecto a lo que él considera un acoso endiablado por parte de la derecha y la extrema derecha, por parte de determinados medios de comunicación, el sindicato Manos Limpias, que en fin todos sabemos lo que es el sindicato Manos Limpias, tampoco nos vamos a llamar a engaño. Y de quién depende. Claro, aquí hay lo que hay. Yo os cuento lo que yo sé, ¿vale? Hasta ahora. Es decir, yo he hablado con dos magistrados del Supremo que me dicen que la denuncia es, no hay por dónde cogerla. O sea, que es absolutamente sorprendente que haya habido un juez que se haya prestado a esto, ¿vale? Que no hay por dónde cogerla, o sea que no tiene un pase, es absolutamente nefasta, es obviamente una operación política contra... Esto es independiente de lo que luego haya de otras cuestiones, ¿vale? Pero que el hecho concreto de lo que ha ocurrido hoy es claramente una... Y son abogados y son magistrados de conservadores, ¿eh? Uh-huh. No son del Partido Socialista ni nada parecido. Que es claramente una operación política, dirigida por Vox y por Manos Limpias, etcétera, ¿vale? Dicho eso, Sánchez está, perdón por la expresión, muy jodido con todo este asunto, ¿vale? Y es verdad que esta mañana ya se ha presentado en el Congreso de los Diputados con una cara muy... Se le notaba, ¿no? El gesto de enfado y de... Que lógico también, es comprensible, ¿no? Pero está tocado, porque quiero decir, más allá de la denuncia, sí que es verdad que ha habido otras cosas. Pero él habla de dos medios de comunicación en la carta, pero son más medios de comunicación los que han contado cosas. Él habla solo de dos porque son los que han contado, digamos, cosas que no había por dónde cogerlas. Podemos dar los nombres, pero da igual. Pero luego ha habido otros que sí han contado cosas que sí había por dónde cogerlas, porque las cartas con las firmas de Begoña estaban ahí y eso está ahí, ¿vale? Entonces, todo esto, cuando menos es feo. Ya luego, si hay otra cuestión, ya no depende de nosotros decirlo, pero cuando menos es feo. Y él sabe que hay una campaña contra ella. Se toma este tiempo. ¿Qué va a hacer el lunes? Anunciar una moción de confianza. ¿Por qué?
Una cuestión de confianza.
Una cuestión de confianza, sí. Eso es. ¿Por qué? Porque una cuestión de confianza le permite coger oxígeno. Sabe que de entre 0 a 100 las probabilidades de que no salga adelante son 0,00000000001. Tendría que juntarse el PNV y Junts en contra. El PNV necesita los votos de Pedro Sánchez para que Manuel Pradales sea lehendakari, con lo cual olvídate. Y Junts por Cataluña no están tan gilipollas como para pegarse un tiro en el pie votando en contra de Pedro Sánchez en esto. Con lo cual, la cuestión de confianza obliga a todo el Parlamento, no todo la parte que le apoyan, los obliga a respaldarle. Toma oxígeno y sobre todo pone al PP en una situación comprometida. Porque yo no sé qué está haciendo el PP, no lo entiendo. Yo, sabiendo como sé, porque ellos también han hablado con magistrados, que esto no hay por dónde cogerlo y que no va a ninguna parte, cállate, espérate. si va a haber tiempo de sobra. Y hay temas de sobra. Espérate. No entiendo lo que está haciendo hoy el Partido Popular. Estoy absolutamente sorprendido. Digo, ¿pero quién coño está planificando la estrategia ahí en Génova 13? ¿Callaros? ¿Pero no me seáis idiotas? ¿Dejar esto en paz? ¿Esperar? Que allí habrá tiempo. Si hay unas elecciones en Cataluña ahora y luego unas... Que ya llegará el momento. Esperar un momento que esto no sabemos lo que es. Si es que no hay nada, no hay por dónde cogerlo. Adriana, venga.
A ver, el PP lleva ya tiempo, si no quieres decir el medio, lo digo yo, el confidencial.
Ese es el medio posible.
Pero desde que detonó el tema del confidencial, el Partido Popular, no sé si fue la semana pasada o hace unas semanas, llevó el tema al Comité de Conflicto de Intereses. Que como bien dice Fede, y como bien se lo han dicho los magistrados que han hablado con él, lo desestimó o algo parecido, y por eso, bueno, la noticia que hemos conocido hoy o ayer ha hecho el tema más grave. Mi perspectiva es, se está diciendo cada tontería en ex-Twitter que, como dice Fede, no hay por dónde cogerla. La primera es que el que quiere irse, se va. Hay gente ahora mismo planteándose que efectivamente el presidente de gobierno se va a ir. No se va a ir.
No se va.
Y no se va a ir después de que las ha pasado, con perdón putas, desde el año pasado, desde el 23 de julio. O sea, lo ha pasado mal. Y el tío aquí sigue como el survivor que dice Pérez Reverte, después de tantísimos pactos, tantísimas conversaciones, después de haber tramitado una ley de amnistía, de haber pactado una ley de amnistía que dijo que hace dos meses antes que jamás, ni con una pistola en la nuca, lo iba a hacer. Quiero decir, el tío ha llegado tan pero tan lejos para que ahora, en una carta de 4 páginas, las primeras 3... defendiendo la inocencia de su mujer a capa y espada, en una carta de 4 páginas, las primeras 3, de repente diga que es que se va a tomar un periodo de reflexión. Está clarísimo. Bueno, y además la carta es bastante bastante sentida, ¿no? O sea, de ahí me pareció hasta curiosa, ¿no?
Es Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez.
Claro, no es Moncloa, ¿no? Que eso de, bueno, yo leyendo, ¿no? Estoy profundamente enamorada de mi mujer. Sí. Me he dado cuenta de que a mí no me quiere nadie. O sea, yo quiero que me quieran como Pedro Sánchez quiere a Begoña. Pero aquí el tema es...
No.
¿Por qué?
Esto te lo cuento fuera de micrófono. No lo puedo contar con el micrófono abierto, pero no.
Muy bien, pues ya está, después lo hablamos.
No quieras que te quieran como que quieras a Begoña. ¿Cómo te lo explico?
El tema es... todo el foco mediático ha estado en la investigación de su mujer. Ahora mismo se ha abierto una semana en la que hace una hora y media yo me he olvidado... De las catalanas, de repente.
Totalmente.
Me he olvidado de lo de Begoña, de repente. Ahora mismo todo el mundo está preguntándose si el presidente de gobierno va a dimitir y aquí va a haber una nueva investidura, que yo no sé si el reemplazo de Pedro Sánchez sería mejor o peor. Ojo aquí.
Entonces,
yo creo que ha sido...
Claro.
Bueno, que ahora, de hecho, está en Moncloa. Ahora está en Moncloa reunida la...
Están Bolaños, Montero, Cerdán, Puente y Oscar López reunidos en Moncloa ahora mismo. Sí.
Entonces, creo que ha sido una estrategia, no sé si acertada o no, pero definitivamente ha desviado el foco de lo que está pasando a su mujer. Y el lunes, pues mira, después de su gran reflexión, lo que va a hacer es, con todos los focos enfrente, pues... Como ha dicho Fede, la cuestión de confianza, la de que, pues, no le va a salir nada bien al Partido Popular. Yo no sé qué tipo de impacto va a tener esto después. Yo creo que va a ser nulo porque, Begoña, como dice la carta, defenderá su inocencia. El presidente de gobierno lo hará también y yo creo que los jueces ahí, desestimarán el caso. Pero bueno, curioso, cuando menos... Carta con un lenguaje bastante curioso también y definitivamente se han parado las rotativas de repente y ahora hay un montón de artículos analizando el caso.
Los medios de comunicación ahora mismo efectivamente están en las redacciones trabajando, captando el máximo información posible. Mira, yo creo que ahora mismo en España hay la polarización está desde hace muchísimos años y la situación de atacar al otro es sí o sí, día tras día, lo estamos viendo sobre todo hoy los miércoles, en las sesiones de al control al gobierno. Lo hemos visto en pandemia hace 4 años, hace 5 años. No es nuevo, pero es verdad que la situación es extrema. Y ha llegado a un momento en el que, efectivamente, no solamente en general, todas las formaciones políticas, lo ha sufrido también desde Pablo Iglesias, lo está sufriendo ahora mismo el presidente del gobierno, lo ha sufrido y lo está sufriendo también, bueno, Ayuso también con su pareja, que luego hoy ha habido más información. Pero yo creo que esto es una estrategia y, como dices, Federico, tiene 3 posibilidades. Una, que se va a tomar un tiempo hasta el día 29 para reflexionar. En esa reflexión se crea ese presidente del gobierno de un país que se dirige a los ciudadanos a través de una carta en Twitter publicada en los medios de comunicación, en la forma de dirigirte a los ciudadanos a través de una rueda de prensa o bien a través del Parlamento. En democracia, el parlamentarismo existe sí o sí, no como a lo mejor en otros países, me estoy refiriendo más bien más dictatoriales o en otros países donde es más fácil, donde el presidente del gobierno haga este tipo de acciones. Hay el que consigue humanizarse, se siente atacado de la forma más vil a su familia, y de alguna forma también que se cree ese efecto espejo con respecto a los demás políticos que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Pero hay unas elecciones, acabamos de ver unas elecciones, hoy acaban de decir ya prácticamente que PSOE y PNV pactarán, y con lo cual, ¿cómo es posible, como tú decías, es posible que pasado mañana sea de inicio las elecciones catalanas, el presidente del gobierno se tome ese tiempo y no sea una estrategia? Puede dimitir, que él no lo va a hacer. Puede solicitar esa moción de confianza, bueno, esa cuestión de confianza, que en lo cual lo que necesita es más bien una mayoría simple, más si es que no es por parte del Congreso, de disculparme, corregirme si no es así.
No tengo claro, si necesita mayoría absoluta también.
Primero mayoría, ¿no? Sería primero mayoría absoluta, luego si no, sería mayoría simple.
Sí.
Con lo cual, en la situación en la que está, y en el que ya hemos visto que hay un pacto con PNV, que se revalida el pacto que tenían las catalanas y demás, yo creo que el presidente del gobierno, es cierto, es que lo has dicho, ha pasado carros y carretas o guerras, nunca mejor dicho, que si Israel en España a nivel nacional, y luego también ha querido también irse también a los ataques en Israel para poder mediar. Y también a la de Ucrania. Y entonces, esta situación que él ha creado es una estrategia. Es una estrategia para que no se hable de lo que se está hablando en estos momentos y se crea una expectativa sobre una persona y se cree ese halo de humanización del presidente del gobierno. No es solamente lanzar lanzar humo y ahí está. No. Yo creo que también un poco... a mí lo que me han dicho es que esta mañana también estaba él, se sentía muy molesto y que estaba muy molesto. Hombre,
Algo más que molesto.
¿Cómo no iba a estarlo? Pero esto está muy peor que muy pensado. Y, más.
Y también, antes de que siga Carmen, da la sensación de consecuencia, ¿no? El Partido Socialista siempre ha dicho que como hay una sombra de duda, ¿no? Un poco en la misma línea que lo hacía Podemos, pues aquí todo el mundo va a parar el trabajo y va a reflexionar. Por lo menos, ¿no? No eran tan contundentes como Podemos, que decían que aquí iba a dimitir todo el mundo si se le caía una causa a alguien. Pero sí queda, al menos dentro de las líneas del Partido Socialista, esa sensación de aquí somos, tenemos valores, ¿no? Y en cuanto haya sombra de duda tal, nos vamos a poner a reflexionar. Pero sí creo que eso de decir, ¿merece la pena todo esto? No lo sé.
Es el presidente del gobierno y ante esas cosas tienes que estar a las buenas, a las malas, a las duras y a las maduras.
A mí me parece inaudito, de verdad. Yo estaban con la radio puesta y lo he escuchado. De pronto la noticia, la lectura de la carta, ese merece la pena o no. Yo no daba crédito, pensaba que era una broma, que alguien estaba parodiando esto. No me puedo creer que un presidente del gobierno
haga algo así. O sea, hemos estado hablando durante todo este tiempo de la inestabilidad, de la inseguridad, de los problemas que eso acarrea, de la falta de confianza. Que ahora el presidente del gobierno diga, oye, es que me voy a tomar un tiempo para reflexionar a ver si dimito o no. O sea, no puedes paralizar un país de esa manera, esperando todos a ver el lunes qué nos dice Pedro Sánchez, si quiere continuar o no quiere continuar. Yo, de verdad que me parece que tiene muy poco sentido de la responsabilidad, que esto no se hace así. O sea, un presidente del gobierno no puede hacer algo así. No es, si tiene que dimitir, debe dimitir, y si considera que tiene que continuar, que continúe. El tema de la cuestión de confianza, yo no lo sé, no tengo la más remota idea de lo que va a hacer el lunes, porque lo que nos ha demostrado es que nos sorprende cada día. Él va tomando decisiones que yo a veces dudo de que consulte con alguien, más allá de con él mismo. Esta carta evidentemente se la ha escrito alguien, no sé muy bien quién, pero bueno, seguía la estela del dramatismo de Ábalos, qué pena doy. Dime.
Victimismo.
Ábalos. ¿Qué ha pasado con Ábalos?
Esperar, que muy bueno, es que es buenísimo.
¿Qué ha dicho?
Esto es imaginaros, poneros en situación. Moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy.
Sí.
Y esto es como si Luis Bárcenas le escribe un mensaje a Mariano Rajoy y le dice, presidente, estoy contigo. Pues es lo que ha hecho Ábalos. Le dice, presidente, estoy contigo, ahí en Twitter. Que yo no
Qué
sé,
grande.
Que yo no sé, yo lo estaba viendo y digo, no sé. Es una broma. Esto lo ha hecho aposta para fastidiar.
Para fastidiarlo, porque vamos, una patada más grande que le ha dado también Pedro Sánchez a Ábalos. Pues sí, es que están pasando cosas un poco extrañas. Entonces, yo por eso no sé muy bien qué es lo que va a pasar el lunes. A mí este proceso de espera no lo veo bien, o sea, por la inseguridad que genera.
No, claro.
Y bueno, la carta es verdad que es tremenda, o sea, que hay unas cosas, ese sentimiento de, bueno, de esa victimización, bueno, que roza también un poco, bueno, es el populismo, el marketing, la estrategia. No sé muy bien por dónde nos va a salir, no sé muy bien por qué es todo esto. El tema de su mujer ya lleva también un tiempo hablándose, es verdad que ya...
Mucho tiempo.
Sí, que no creo que sea... Porque ahora es lo que estamos hablando, manos limpias, tiene una credibilidad por debajo del suelo, o sea, que es... que limpias tiene poco, ¿no? Las manos. Entonces, que sea esta cuestión por una denuncia de manos limpias, que no me lo creo, es que no creo que sea este... el tema. Me sorprende además que lo haga en medio del inicio de una campaña electoral de las catalanas.
Es muy importante para él.
Y luego él dice, bueno, que es que la derecha y la ultraderecha, es algo que repite bastante en esa carta abierta a los ciudadanos.
Cada dos palabras
repite la derecha, ultraderecha, para, bueno, por no decir lo de la fachosfera, que es algo que igual en este punto ya quedaba feo, pero viene a decir exactamente lo mismo, ¿no? Que hay, pues, entre distintos partidos, distintos medios de comunicación, distintos periodistas que lo acosan, qué tal, que hay un barro, un lodo, que es algo que también le gusta ahora decir. Yo sí creo que la política española, como estaba diciendo también Allende, es que lleva ya un tiempo llena de barro, ¿no? Que estamos todos ya cansados también, y su propio partido ahora mismo ha estado también metiéndose en unas incoherencias absolutas. Illa, por ejemplo, el lunes decía que él, en todo esto de los papeles del tema de Koldo y tal, que él no estaba imputado, que por el hecho de aparecer no significa absolutamente nada. Pues es que su propio partido ha estado acusando a Feijóo y a Tellado porque aparecen en el sumario dentro de una conversación de los cabecillas de la trama. Y ya. Y sin embargo lo estaban ya, acusando de que podrían estar implicados en todo esto. El tema de las familiares que ahora dicen, también el ministro de Exteriores, no deberíamos meter a los familiares en este barro político. Es que ellos han sido también los primeros en haberlo metido. Por supuesto, la estrategia que antes tenía Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, que fue el primero ya, el líder en el barro político, que lamentablemente el PSOE ha estado acercándose demasiado a esas estrategias también de Podemos. Y yo creo que con todo esto, vamos, en algún punto tiene que parar, pero desde luego no es una cosa de la derecha y la ultraderecha, sino que esto, bueno, ¿para qué? Es una cosa de todos. Creo que evidentemente la política debería cambiar, pero lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo, jugando a esa incertidumbre que ahora mismo tiene a todo el mundo, empresarios, políticos, la sociedad en general, paralizada, pensando en qué va a pasar, qué va a pasar el lunes. Yo creo que eso no se puede hacer, no es serio.
Y además, después de que a nivel económico llevamos un par de años de muchísima incertidumbre política, que poco se habla, pero ha tenido un impacto tremendo en temas de inversión.
Sí, o sea,
aquí no puedes mover fichas si no sabes a nivel de estabilidad política, regulatoria, si te van a cambiar las leyes o no. Y lo saben los ministros y lo sabe el propio Sánchez, que el mundo empresarial, el mundo financiero ha estado bastante expectante durante el último par de años.
Sí.
Por la misma, que no quiero decir que sea necesariamente ahora sí, ¿no? Pero antes no era necesariamente tema de Sánchez, ¿no? O sea, era tema de aritmética parlamentaria, era la situación general, ¿no? Entonces, o sea, es muy interesante lo que has dicho, porque en realidad, si activas el show para irte, quiere decir que te importa más el show que irte. Si activas el show para no irte,
porque
quiere decir que te interesa y te importa más el show que no irte. Porque el que no quiere irse no se va, y el que quiere irse lo dice hoy.
El mismo día.
Lo dice hoy.
O sea, él dice que quiere mucho a su país, ¿no? Yo creo que lo que ha dado muestras en todo este tiempo es de todo lo contrario. A mí me hubiera gustado que se hubiera planteado esa pregunta de ¿merece la pena? ¿De verdad merece la pena? Y es que en ese momento, cuando lo estaba leyendo, recordaba unas palabras de Felipe González de hace, no sé si era un par de meses, diciendo, oiga, es que así, gobernar así, no merece la pena. Se lo dijo varias veces en una charla que dio Felipe González, y yo me estaba acordando de esas palabras, porque digo, es que verdaderamente me hubiera gustado que se planteara esa pregunta cuando estaba pactando la investidura. Oiga, ¿de verdad merece la pena esta investidura? ¿De verdad merece la pena gobernar así? ¿De verdad merece la pena hacer todas estas cesiones, humillar a toda España de esta manera? Decir que ahora es constitucional algo que hace un mes decía que era inconstitucional, no sé, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho esa pregunta de verdad merece la pena cuando estaba generando o realizándose esos pactos antinatura absolutamente con su propio partido. Pero bueno,
y la frase de yo no le tengo apego al cargo.
Esa creo que nos ha hecho gracia a todos.
Esa muy buena.
Esa es grandiosa.
O sea, ya ahí no sé cómo no he saltado una carcajada, porque he dicho, no sé.
Por cierto, en la serie de noticias que van saliendo con todo esto, que sepáis que está acordonada la calle Zurbano, la sede del Partido Popular, no sabemos por qué, porque no hay amenazas, parece ser, o no sé. Una cosa muy rara, porque no hay nadie ahí, pero bueno. Dicen evitar manifestaciones, pero no hay nadie en la puerta. O sea, es que tampoco tiene mucho sentido.
¿Y en Ferraz?
No, en Ferraz no lo sé, pero en
es muy raro lo
urbano, la policía acordonada o la sede del PP. No me preguntéis por qué, porque no me lo explico.
De todas
formas, bueno, seguir.
Yo es que, a ver, es que un político y los políticos de altura, que sean muy altos, ¿no? Como tenemos.
Como Pedro.
Exacto. No, lo digo porque cuando eres un político y eres un presidente de un gobierno y el presidente que representa a todos los ciudadanos de España, de esta nación, yo creo que te debes para ellos. Y en estos momentos te vienen mal dadas, pues aguantas. Y lanzar la incertidumbre, que no lanzas la incertidumbre, porque fíjate, estamos nosotros, es claro, nosotros estamos haciendo análisis político, nos estamos empapando todos los días sobre estos temas, sobre la política, la comunicación política, las elecciones, campañas, las personas, ¿no? Las personas lo que saben es que en los medios de comunicación y en la televisión lo que va a haber y en las redes sociales es que el presidente, ¿qué está pasando? Que el presidente se pide unos días de receso.
Tiene, está su derecho de hacerlo, quiero decir, su agenda. O sea, yo creo que es un error, pero en fin,
sí,
no
es
que,
un error.
No es que se lo pida
es que
nadie.
Tienes que estar a las buenas y a las malas, y a las duras y a las maduras. Y bueno, veremos a ver en las catalanas, ¿no? Porque realmente.
La victimización siempre es una estrategia. Y no olvidéis que esto es, también, esto de alguna forma. También es un acto de campaña.
Sí, sí. Pero claro. Es que, claro, no. Es que el viernes es campaña y al final.
Ya la ha abierto hoy.
Sí, sí,
exacto, exacto. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de Pedro Sánchez, estamos hablando del Partido Socialista. Le atañe más a él. Y dentro de dos días es la campaña. Y es que, ¿sabes lo que pasa también? Que mira, que si vemos. Las declaraciones que ha hecho Illa en la comisión del Congreso el otro día, el lunes, sí. Que no sabía, tenía dudas y que desconocía lo que decía el sumario, a mí realmente si estás citado, que no porque estés inculpado, o sea, en el sumario, estás citado, ¿de acuerdo? Pero que desconozca lo que dice el sumario, pues hombre, ha sido un ministro que menos que preparártelo. Y prepararlo se lo preparó, ¿por qué? Porque reía las respuestas cuando... Sí. Es que vimos realmente, hemos visto las declaraciones de esa comisión y vimos cómo realmente con el papel estaba leyendo prácticamente las... Como si le hubiesen pasado las preguntas, como si eso fuese una... No una rueda de prensa, pero te dices, te vamos a hacer un public reportaje y te vamos a dar las preguntas y te vamos a, y te lo preparas. Tienes que tener una preparación del Q&A, como hace todo el mundo, y prepararte también lo que dice el sumario. Eso, con las declaraciones de Illa el lunes, con las declaraciones de Illa de hoy, casi en el Senado, donde tiene la mayoría el PP, que no ha sido tan light.
Nada, no ha dicho nada.
Bueno, pero también eso, si ves la comunicación no verbal y los gestos, no estaba a gusto, no estaba cómodo. Hemos visto esta mañana que no estaba a gusto, no estaba cómodo el presidente del gobierno. Con lo cual, esta situación lo que hace es que como que paraliza, pone una venda, una cortina de humo, pero es así decirlo, una venda en la situación actual. Y es increíble que se está haciendo, se han terminado las campañas vascas, están en negociaciones con los resultados con las vascas, empiezan las catalanas y esto realmente es inaudito.
Uh-huh. Y unas vascas que además el presidente, no sé, estaba muy orgulloso de los resultados, yo no entiendo muy bien por qué, porque, bueno, es que aquí parece que ha ganado todo el mundo en las vascas, está todo el mundo contento, sí. Sumar porque ha mantenido el escaño que pensaba que lo iba a perder, bueno, según decía también Patxi López, es que esto es cuestión de expectativas, entonces, claro, si uno tiene las expectativas muy bajas y al final no son tan malas, pues... Uno ha ganado, ¿no? Casi, casi. Y yo creo que no es una cuestión de expectativas. Uno debería ser un poco más realista y ver que el PSOE ha tenido el tercer peor resultado de su historia en el País Vasco y a quien ha dado alas, evidentemente, ha sido a Bildu, que hasta hace dos días también, hasta el varios ministros estaban diciendo que igual todavía no tenía la madurez democrática suficiente, pero hoy... Ya
la
ha cambiado.
Ya la ha consolidado.
Ya está, es completamente
sí. 18
democrático.
Años cumplió el domingo.
Y ahora pues no hay absolutamente ningún problema con Bildu, se puede seguir pactando con ellos y es totalmente legítimo, parece ser, incluso decían, bueno, ¿qué pasa? Que es que todas las personas que han votado a Bildu son terroristas. Yo, por la misma regla de tres, diría también de otros partidos. ¿Varios millones de personas que han votado a ese partido son todos fachas? Hombre, pues no lo sé. Igual también deberíamos mirar un poco qué decimos sobre ciertos partidos con un respaldo electoral importante, por lo menos para intentar entender qué es lo que les lleva a votar, cuáles son las expectativas que tienen, cuáles son las necesidades, cuáles son... ¿Qué creen que no está funcionando para votar también a ciertas opciones? Con lo cual, bueno,
Bueno, y el sobre las vascas, al final el PNV tiene mucho voto prestado del Partido Popular. Mm. Porque al final el votante del PP en el País Vasco cree que el voto útil es al PNV.
Sí. Mm-hmm.
Entonces el PNV, yo creo que también quiere decir que estarán muy contentos, pero es lo que dices. Yo tampoco creo que ellos, ¿no? Que son los que más contentos se pueden poner. Tienen que tener una jornada de reflexión también, porque ¿por qué le ha castigado tanto? Después de tantos años gobernando el PNV, se tendrían que replantear por qué el País Vasco ha votado como ha votado. Uh-huh. ¿Es así? Entonces, o sea, pero es lo mismo, sí. ¿No? Lo de la altura de la política que hemos comentado aquí. A mí me ha parecido muy curioso, y volviendo a la carta de Pedro Sánchez, que no se ha utilizado, creo, corregirme si no es así, la palabra lawfare.
No,
¿ha salido o no ha salido?
Lo ha dicho yo.
Lo has dicho yo.
Has dicho tú.
Lo ha dicho yo. Salido, ¿eh? No, es verdad. Pero, a ver,
no
ha salido.
No, pero él tiene que decir, ya sería el colmo, ¿no? O sea, sería el colmo que dijera algo así.
Él no puede decirlo. Él no puede decirlo.
Tampoco ha usado fachosfera, pero.
Sí, pero.
Él no puede decirlo. Pero
dice, bueno, ha dicho también, a pesar de todo,
a pesar de todo, en la justicia.
Que sea a pesar de todo, también sobra.
Estas declaraciones que ha hecho esta mañana. En la sesión del control de gobierno, realmente ahí ves que, aunque estuviese realmente tocado, que es parte de una estrategia. O sea, he conocido esta mañana por los medios de comunicación y a pesar de todo creo en la justicia. Sabe perfectamente, como muy hilado, lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Y es que, vamos a ver, es que es como es volver a decir lo mismo, ¿no? Es una estrategia de humo, de paralizar, pero al mismo tiempo de humanizar a Pedro Sánchez.
Pero luego también están surgiendo todas las teorías conspiranoicas de aquí al lunes, porque ha surgido desde hace meses. Se hablaba de que Sánchez, se habla en Bruselas, aspira a presidir el Consejo Europeo.
Sí.
Bueno, ahora ya toda Europa sabe que su mujer está bajo sospecha.
Claro.
Bueno, eso también. Ojo, ¿eh? Ojo a esa movida.
Claro.
Sí, sí. Mm.
Sí, sí. Y en Bruselas, como digo yo, en Europa, los cargos pues se miran, se estudian mucho, no solamente porque seas presidente de un gobierno, sino que tienes que tener una trayectoria y que esté todo muy claro, muy transparente.
Bueno, pero en Europa ya sabe. O sea, se habla de lo que hizo Nadia Calviño, que se fue a tiempo.
Sí.
Lo que está haciendo Teresa Rivera, que se va a ir a tiempo también.
Bueno, que quedan las europeas. Es que el 9 de...
Por eso digo Teresa Rivera, que va a ser en esta lista.
Claro, nos quedan todavía las europeas. Es que es un momento en el que dices, me suena como, pues hay algo, realmente lo que has dicho, ¿no, Carmen? Falta de rigor y de responsabilidad y saber estar en momentos, fíjate que ha estado en momentos de la pandemia, que no ha sido fácil para ninguno, o sea, yo creo que para todos los políticos, pero es que Pedro Sánchez ha pactado y ha dado y ha quedado alianzas, todavía pactado con el gobierno que tiene y sus aliados, pues es un gobierno que lo que hace es que cede y llega un momento que no lo puedes, siendo vasco, fíjate que son las elecciones vascas, respecto a los resultados del domingo. Es muy triste porque más del 70% de los vascos son nacionalistas, gana nacionalismo, más nacionalismo, y el nacionalismo le ayuda a Pedro Sánchez, le ayuda al Partido Socialista.
Bueno, lo del País Vasco, la verdad es que es muy curioso, porque las últimas encuestas...
El País Vasco menos nacionalista.
Ahora mismo está el sentimiento de independentismo, digamos, del País Vasco está con un 14%.
Pero independentismo no es lo mismo que nacionalismo,
Bueno, sí,
verdad que hay encuestas que dicen que está en el 20% el independentismo.
Aproximadamente 14%. Pero, es el momento más bajo de la historia, y sin embargo
el mejor momento de Bildu.
Sin embargo, Bildu y PNV están ahora mismo en un 70% en un momento muy dulce, ¿no? Yo creo que al final lo que siente, es el País Vasco también vota en clave de territorial, porque también cuando son las generales votan de absolutamente de otra manera. Pero en el caso territorial consideran que es la forma más útil de conseguir mejoras
sus
para
intereses,
su territorio.
Claro, sin duda.
Con lo cual, Bueno, el tema de Bildu a mí es una cosa que me entristece mucho, sobre todo porque es la ruptura ya también del relato. Ahora mismo ya no hay opción alguna de que haya algún tipo de acuerdo de conciliación, de acuerdo un poco de memoria. Ahora ya estamos en otra pantalla, eso ya ha pasado, ahora ya hay pues un nuevo relato, y yo creo que el tiempo del PNV pasará y el futuro será de Bildu, sobre todo porque los más jóvenes pues ya lo consideran como un partido absolutamente
legítimo,
absolutamente también moral. Ya la historia también habrá pasado, y ciertas personas también líderes de Bildu ahora mismo, como Tegui, pues también pasarán página, ya no estarán, y por tanto pues será un partido renovado, y aquí paz y después gloria, y nunca habrá tampoco un acto de reconciliación como nos hubiera gustado a todos, o por lo menos una parte de la sociedad que lo hubiera.
Te voy a hacer una pausa, pero ya ahora hablamos sobre eso.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Terminamos este último tramo de la tertulia. Por cierto, Adriana, ¿cómo es eso? A ver, Adriana, amenaza de bomba en la sede del PP en Génova.
Parece que hay amenaza de bomba en la sede del PP de Génova, y la Policía Nacional ha desalojado el edificio y a los trabajadores, aunque se duda de la credibilidad de la llamada.
Ya, obviamente. Entonces, sí, lo que pasa es que al final la policía, aunque sea... No, caso. Obviamente no. ¿Sabe? Lo que pasa es que la policía tiene que actuar y tiene que hacerlo... Lo que hacer, digo que decía...
¿Cuántas coincidencias, Carmen, no? En un día, ya, en una tarde. Sí.
Contaba Carmen que entre todas las noticias del día hay una que es la de que Xavi ha renovado una temporada más por el Barça después de estar varios meses diciendo que se iba en junio. Digo que lo de Xavi es como Pedro Sánchez.
Completamente. ¿Eh? Bueno,
¿habrá visto que fuera...
¿Son tal para cual?
Habrá visto que fuera hace mucho frío, que la verdad es que quedarse...
Va a estar diciendo que se va, y el lunes va a decir, no, que me quedo, que no me voy.
Que dio la estrategia de la victimización. ¿Os acordáis de aquella rueda de prensa, claro, también cuando dijo que se iba en junio, que era una cara de persona absolutamente hundida por las críticas que estaba sufriendo, y por tanto que tenía que dejarlo, y ahora se ve que ha conseguido un respaldo mayor después de esa humanización.
El que desestabiliza al PP desestabiliza al Madrid, o sea, es lo mismo, vamos, es lo mismo.
Muy bien traído, muy bien traído.
Está bien lo de Xavi. Bueno, oye, Sin que dejemos este asunto, pero lo del País Vasco. A ver, yo creo, antes lo hablábamos con Iñaki Anasagasti, Fernando Jorge y yo, ¿no? Y Iñaki compartía esa visión que tengo yo también de este asunto. O sea, yo creo que efectivamente Bildu ha hecho una pequeña parte del recorrido. Eso le ha permitido, sobre todo porque hay unas nuevas generaciones en el País Vasco que ya la violencia de ETA lo ven de otra manera. Le ha permitido tener el resultado que ha tenido, pero... Yo creo que nunca va a gobernar, y esto nos lo decía aquí en las salas también, nunca va a gobernar EH Bildu en el País Vasco, porque nunca tendrá mayoría absoluta, si no termina de hacer ese recorrido, es decir, si no hace el reconocimiento del daño y la condena rotunda de la violencia del terrorismo. Y que él creía, él decía que él creía que en estos, que Willis sabía que este no era su momento.
Que sí, cree, pero además que están preparando, claro, para gestionar y están...
Es. Que él cree que en estos 4 años se quedan de legislatura, eso se va a producir. Y entonces sí se legitima como para cualquier tipo de pacto para poder gobernar el País Vasco. Yo creo también eso, ¿eh? Yo creo que sí, esa es mi visión, que no lo sé, me puedo equivocar, evidentemente, y si me equivoco lo diré, ¿no? Pero yo también creo que ellos saben que tienen que dar ese paso.
Sí, pero fíjate,
último, si no gobiernan.
Fede, el domingo, cuando salió Otegi, el primero que dijo, bueno, cerró con el, ¿cómo es? Lo voy a decir en castellano, Viva Euskadi Libre. Está de nuevo, o sea, el Gora,
sí,
Euskadi...
Pero bueno, es que se lo han dicho siempre.
Sí, siempre.
Pero ese libre se hace referencia a la independencia, ¿no?
Claro.
Más bien, hacen referencia
sí, pero
a,
toda la vida,
a la independencia toda la vida. Con lo
pero
cual...
También lo dice el PNV, Bildu, independentistas.
Bildu ha hecho muy bien durante la campaña, ha hecho una estrategia, no solamente de los jóvenes, y lo íbamos diciendo aquí mientras he sido la campaña, es hablar del tema de las políticas sociales, de sanidad, porque la sanidad es lo peor que se ha gestionado por parte de PNV. Efectivamente, Bildu, es que donde ha ganado, que ha sido en Vizcaya y ha ganado en Álava, y luego vemos que PNV ha sido más bien en Gipuzkoa, ¿no? Sin embargo, ese aumento de Bildu sí que es preocupante, y a unos niveles que yo... que tengo familia vasca y que tengo amigos vascos y demás, veo qué es lo que EH Bildu no ha condenado y no va a conseguir esa mayoría, como tú dices, porque no ha condenado. Espera al tiempo, porque ahora mismo son los de antes, están los de antes. En las próximas elecciones, o sea, en estas no han sorpasado. Espérate las próximas elecciones, las próximas autonómicas, porque sí está el riesgo de que sorpasen.
Sí, eso está claro. Lo que dice Fede es el pacto que necesitaría.
Claro,
sí, pero
una mayoría,
pacto,
una mayoría absoluta es muy difícil, eso es verdad.
Pero espérate que no lo condenen. Y yo, que hasta ahora no lo han hecho, tienen todavía 4 años para hacerlo.
Te recuerdo que en los estatutos de EH Bildu sí se condena,
claro,
la violencia terrorista.
Sí.
Se condena,
sí,
la violencia terrorista. En los estatutos sí. Lo que pasa es que verbalmente es verdad que no lo han dicho y no lo ha dicho, pero en los estatutos sí se condena. Y ni el Partido Socialista ni el PNV se pueden permitir el lujo de darle la lendakaritza a EH Bildu si no condena la violencia. Y si no reconoce,
sí, bueno,
el
pero,
daño, no pueden.
Sin embargo, sí que lo puede hacer un partido
sumar
clave.
Con un escaño.
No, me refiero al Partido Socialista, que no ha tenido problema ni empacho de en considerar a Bildu como un partido clave para su gobierno, de que Pedro Sánchez se hiciera una foto con los líderes de Bildu para escenificar aquel pacto, cosa que no ha hecho con otros partidos, y tampoco ha tenido ningún problema en darles la alcaldía de Pamplona, que era como la joyita de la corona, ¿no? Que quería Bildu, porque para ellos, bueno, Pamplona es la capital, ¿no?, de Euskal Herria, con lo cual me choca un poco una cosa con la otra.
O sea, yo no dudo del poder de Sánchez para, no sé, manipular, convencer, hacer que el Partido Socialista regional acate sus deseos, sus órdenes, lo que le viene bien. No lo dudo. Pero una vez Sánchez esté fuera del panorama, yo realmente no sé qué haría el PSE, porque bueno, ya el Bildu no ha dado sorpaso. Cuando lo dé Sánchez, entiendo que no será presidente de gobierno, entiendo yo. Entonces, será un panorama diferente a nivel de presiones internas del Partido Socialista, a menos que venga una figura que sea eso,
del estilo
figura de Sánchez, como María Jesús Montero
difícil sustituir a Pedro,
sí,
Sánchez,
pero igual ha abierto una era. O sea, quiero decir,
es muy difícil porque ahora mismo el Partido Socialista, o sea, el una parte del Partido Socialista, que es la que ahora está en el gobierno, es sanchismo. Sí, o sea, sí, quiero decir, al final el partido casi que es él. Está representando una facción, digamos, del Partido Socialista, en la cual hay gente que es del Partido Socialista que está totalmente en contra.
Y manifiestamente.
Manifiestamente en contra. Y luego hay una parte pues que se ha plegado, digamos, al sanchismo y a la figura de Pedro Sánchez como líder absoluto, con lo cual yo creo que sustituir a Sánchez es muy difícil. Yo no sé si en el caso remoto de que al final decidiera dimitir, en ese caso, bueno, uno ahora mismo no puede convocar elecciones. No. Tendría que esperarse, tendría que ser a finales de mayo cuando pudiera convocar esas nuevas elecciones. Segundo, podría simplemente pues dimitir, y en ese caso pues habría un gobierno en funciones que estaría liderado por María Jesús Montero, uh-huh, que es ahora mismo la vicepresidenta. Se abriría entonces en ese momento el plazo para hacer un debate de investidura con pues los candidatos que consideren que tienen un programa de gobierno para presentar. Aquí, por parte del Partido Socialista, yo no tengo la remota idea de quién podría hacerlo, pero es verdad que alguna de esas personas o alguno de esos candidatos al presidir este gobierno podría tener en su programa de gobierno, que es lo que tiene que presentar en el debate de investidura, convocar unas nuevas elecciones. Es decir, yo me presento únicamente para convocar elecciones porque creo que es el momento.
Es que esa opción no es la mejor, la que más le interese de las...
No, pero no tengo, es que ahora mismo no sé qué puede pasar, pero estoy abriendo opciones, abriendo posibilidades de todo
creo
lo
que
pueda pasar.
Lo de dimitir, claro, por eso es que esa opción es...
Sí.
La más particular.
Sí, partiendo de que para todos creemos que se va a mantener... En el caso de dimitir sería todo esto y ahí se abrirían todas estas opciones. Que en el futuro, bueno, podría haberlo. Yo es que justo esta mañana de lo que estábamos hablando y de lo que estábamos abriendo ahí debate y porras, uh-huh, era quién iba a sustituir a la ministra de Energía, de Transición Ecológica,
Teresa
Rivera. Vicepresidenta también, que ya pues se ha anunciado, como ya se veía viendo estas últimas semanas, que va a encabezar la lista a las europeas y posiblemente intentará ser comisaria también de energía, porque uh-huh, bueno, es bastante respetada dentro del ámbito europeo. Aquí estábamos ya debatiendo de a ver quién podía sustituirla, porque es verdad que también tiene pues una personalidad también y un carácter también muy marcado, y con lo cual debería ser alguien que ella misma considerara apta y que siguiera un poco la estela de su mandato, ¿no? Todo el mundo estaba también hablando sobre la secretaria de Estado, que Sara Hagesen, se abrían también otras posibilidades, pero ¿quién nos iba a decir que por la tarde de lo que estaríamos hablando es quién puede sustituir en el caso de que Pedro Sánchez decida irse? ¿Quién podría también?
En cualquier caso será un hooligan.
Claro,
hooligan en toda regla. O sea,
alguien que pueda seguir su estela, alguien o una persona que diga, como estaba diciendo antes, bueno, hay que romper en este caso, hay que decidir.
Pero María Jesús Montero tiene vía, entiendo yo, tiene vía libre de cara a presentarse como cabeza de lista
generales.
No hay duda. Yo no tengo duda de que la próxima candidata del Partido Socialista...
Sí, ¿qué es?
Sí.
Que sería, o sea, menos, como candidata.
A menos, pues que parece que 4 años quedan muy lejos, pero es verdad que en eso de ejercitar la nueva reputación cara de un nuevo candidato, no te queda mucho tiempo. Tiene que ser algo, bajo mi punto de vista, primero... que siga eso, la estela de Sánchez. Es decir, no puede ser alguien que se desmarque y tenga personalidad propia o haya tenido personalidad propia durante los mandatos de Sánchez. Segundo, tiene que ser alguien que esté en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Eso lo creo yo. Por eso cuando se dice Juanma Moreno para el Partido Popular, tiene una desventaja que es que no está ejercitándose en el Congreso de los Diputados, que por un lado te da visibilidad...
Sí.
Y por otro, te desgasta, también es verdad, porque te expone. Pero yo sí creo que el próximo candidato, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tienen que estar en el Congreso. tiene que haberse ejercitado durante los últimos 4 años o 3, o no sabemos cuándo va a durar la legislatura, porque puede ser que no se acabe el lunes, ni el 29 de mayo, pero puede ser que se acabe en 3 meses, que no lo sabemos.
Sería junto con Adolfo Suárez, el único, Adolfo Suárez y Pedro Sánchez, que han dimitido en los últimos
41
años.
Ya están saliendo reportajes recordando esa época.
Sí, sí. Y bueno, pues no hay ningún paralelismo en la época de Adolfo Suárez con la situación actual. Eso está claro.
Está claro.
No,
la inestabilidad no es la misma.
Sí, no tiene nada que ver.
Entonces, yo creo que María Jesús, de verdad, no sé ahí qué piensas, Carmen, pero yo sí creo que María Jesús Montero.
Yo siempre he dicho que, a ver, aquí había una candidata para mí ideal para sustituir a Pedro Sánchez, Nadia Calviño.
Casi,
pero ya no quería, por Dios.
Ya no quería.
O sea, quiero decir.
¿Quién quiere? Manu Montero no se quiera, vamos, que está, o sea, está rezando. Se ha ido hoy a rezar a la Virgen de... Sí.
Que no sé, que pobrecita mía, yo no sé qué tanta popularidad vaya a tener después de Sánchez. Es arrollador de popularidad.
Yo sé que a quien escuchaba que pudiera, en el caso de que hubiera unas elecciones y abriera un proceso electoral, que pudiera ser el candidato también Illa.
Uh-huh. Illa
es alguien que también bastante que pudiera encabezar.
Salvo que saque adelante la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Uh-huh, efectivamente. Uh-huh.
Pero con la visibilidad que le está dando los últimos, independientemente de los resultados de Cataluña, que le está dando en las comisiones del Senado y la comisión del Congreso de estos días...
Que encima no lo han conseguido poner en aprietos, al contrario. Es que yo no entiendo
también
nada.
Te digo, estábamos hablando ahora de la ciudadanía, ¿no? Porque una cosa es la gente políticamente friki como nosotros, pero luego está la ciudadanía, que no se ve no se ve esto que ha pasado esta mañana, no están ahí enchufados, conectados a ver qué dice Illa y cómo lo dice, a ver si merece la pena que sea presidente dentro de 4 años. No. Esto no. Lo que sí vio la gente fue la gestión de ella durante la pandemia. Eso sí lo vio. Uh-huh. No sé si para bien o para mal, no sé cómo valora en general la ciudadanía la gestión de ella frente al Ministerio de Sanidad, no lo sé. En Cataluña está bien valorado, ¿no? Dentro de la opción más, dentro de la ciudadanía más constitucionalista tras la desaparición de Ciudadanos, yo creo que esa ha sido la opción a la que ha votado los votantes catalanes. Pero realmente no sé. O sea, creo, yo me decanto más por María Jesús Montero, pero todo dependerá, como bien dice, como
María
bien
Jesús
dice,
Montero,
lo que la vaya a pasar en las catalanas, porque eso
el otro día
mucho.
Mira, tiene, sí, yo creo que sí que tiene esa forma de contestar y ser que quitaba también porque es parte del gobierno de Sánchez. Y oye, pues todo se contagia, ¿no? Y al final, yo vi en la Feria de Sevilla cuando le preguntaron algunas cosas, tocándola en el de que no era nada agradable, y ella respondía de una forma, en la caseta, sonriendo, manteniendo el tipo, y digo, mira, qué bien está respondiendo. Le estaban diciendo, una España unida.
Le están gritando.
Le estaban gritando y la estaban criticando, ¿no? Su gestión. Y respondía sonriendo, respondía que está en la feria, respondía bien, y dices, bueno, y es una forma de ser, de actuar, que tiene ahora mismo Pedro Sánchez.
Sí, no, lo que voy a decir es que eso a mí me dio la impresión simplemente de que María Jesús tiene buena autoestima, como la
misma.
Tiene,
sí, claro,
por eso, claro, por que se quiere, vamos, hombre, no sé si se quiere tanto como
se
Sánchez,
quiere tanto
pero
como
se
Sánchez,
quiere.
Sí, están ahí a la par.
Bueno, hoy lo hemos visto.
Perdón, pero eso es necesario para gobernar.
Sí. Bueno, y lo que pasa es que suelta también, tiene algunas perlas tremendas que dices, hombre, igual no sé si esta persona está capacitada.
Sí, no es muy diplomática.
No. Hoy mismo, uno de los audios que estabais poniendo, este gobierno ha pagado a Cataluña, no sé cuánto, pero hombre, por favor, o sea, este gobierno ha pagado Cataluña, yo creo que igual de esas formas tampoco, es decir, tú
siempre
eres ministra,
así,
eres ministra de Hacienda, igual tienes que decir las cosas de otra manera, sacando pecho de lo que
bueno,
el gobierno ha pagado a Cataluña,
Pues, calienta que sales, hay gente diciéndolo también, ¿eh? O sea,
tiene un pronto de repente que sale.
¿Quién?
Oscar Puente.
Madre mía.
Calienta que sales. ¿Tú qué dices?
No, por Dios, calienta la banda. Sí, sí, pero no sé. Yo a Puente, por favor, no, que no me lo saquen más. Porque sí, ya,
complicado.
Queremos calma, queremos calma.
En fin.
Pues tampoco habría muchos más, ¿eh? Conocidos.
No, en el Partido Popular tampoco hay muchos más.
No, pero que seas conocidos.
Que no.
Y muchos más que en el Partido Socialista. Hay alguno más, pero muchos más.
Hombre, sobre todo hay algunos muy claros, yo creo.
Claro, hombre, pero en el Partido Socialista también hay algunos muy claros.
Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que en el Partido Socialista ahora mismo, o sea, el banquillo es mucho más estrechito, ¿eh?
Pero mucho más por uno o por dos, Fede.
Sobre todo, sí, a ver,
no seamos hiperbólicos.
No, me refiero solo a cantidad, sino también a calidad. Claro. Quiero decir, el PP tienes un Juanma Moreno, tienes a la propia Ayuso, pero en el PSOE, o sea, más allá de Montero, es que no, y en fin. Tenemos que dejarlo aquí, sí, claro, que no hay mucho más.
No.
O sea, hay gente maravillosa por ahí, pero no están ahora mismo en el esto. Nos tenemos que ir, Carmen, Allende, Adriana.
Buenas noches.
El lunes sabremos lo que pasa.
Buenas noches.